De les 6, les 5 en Canàries.
Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos vosotros que estáis ahí al otro lado de las ondas vigilando este amanecer del domingo 2 de septiembre. Y lo primero que te cuento es que va a ser un domingo de tiempo estable, con más temperatura en Jaén, en Córdoba, en Sevilla, en Badajoz, en Cáceres, en Toledo, en Madrid, en Ávila, en Orense y en Salamanca. Al menos, esto vaticina la Agencia Estatal de Meteorología. Puede haber alguna lluvia en el sur de Cataluña, norte de Valencia y quizás en Baleares y en el resto del país, te lo puedes imaginar, despejado. Es un buen día para viajar, si es lo que te toca ahora que vivimos especialmente este domingo, la jornada más importante de la operación retorno del verano. Si vas a salir a la carretera, por favor, ten cuidado, ya sabes. Hoy se prevén más de 4 millones de desplazamientos en esta operación retorno. Se llama Manuel, pero podría llamarse de cualquier otra manera. Es el último ejemplo de la tensa situación política que se vive en Cataluña. Tras la aplicación del artículo 155 y el posterior pacto independentista, después de las elecciones, Cataluña está viviendo una situación de estancamiento, de desgaste, que acumula poco a poco tensión y que se ha ido traduciendo en una escenificación en la calle a través de la simbología, por ejemplo, de los lazos amarillos, que lo impregnen todo, que se vean sin ningún remedio, en todos los espacios, sean públicos o privados, incluso si lo público es de todos o si en lo privado se traspasa la libertad de cada uno. Eso le ha pasado a Manuel, precisamente, en su bar de Blanes, en Gerona, donde un buen día, al inicio del verano, le colocaron en la fachada los famosos lazos amarillos. Los quitó y desde entonces siguieron apareciendo. Los quitaba, pero volvían a ponérselos hasta el punto que decidió montar guardia con su coche y al final la situación acabó, como ya saben, increpado e insultado, enfrentándose a ese grupo de independentistas que colocaban los lazos. Hace 50 años, cuando Manuel llegó a Cataluña desde Córdoba, probablemente ninguno de los que ahora le han increpado había nacido o simplemente eran unos niños. Manuel ha pasado por los micrófonos del fin de semana de COPE y dice que no acepta lecciones de nadie.
Me dicen español de merda, ves tan fora, facha y fascista. A mí me pueden decir en la vida de todo, pero fascista no, y facha tampoco. Yo soy hijo de una familia muy humilde que me tuvieron que sacar del colegio para venir a trabajar a Cataluña, para ganarme la vida, para poder enviar el sueldo a mis padres.
Desde luego no es normal la situación que se empieza a vivir en Cataluña y pasa en la calle, entre la gente de a pie, los que no salen en los medios de comunicación, pero sí en los vídeos de las redes sociales que describen a pie de campo, en las aceras, en los portales, lo que pasa a la altura del ciudadano, fuera de los despachos oficiales. Y el riesgo es acostumbrarse a ver como normal una situación que desde luego no lo es. Por lo demás, tras las vacaciones, se considera que mañana lunes arranca el curso político y lo hará con la vista puesta irremediablemente en Cataluña. Se acercan dos fechas marcadas por el secesionismo en el calendario. Una, la diada, el 11 de septiembre, y la otra, el primer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre. Estas dos fechas se van a preceder al inicio del juicio contra los políticos catalanes encarcelados por ese intento de golpe. Es decir, que se va a ir calentando bastante el ambiente. Quim Torra, presidente catalán, llama a la movilización continua y tilda de farsa ese juicio. Asegura que no se pueden aceptar las sentencias de un juicio que, ya dice, será injusto.
Que no podem acceptar unes sentències d'un judici injust.
Contestaba así Quim Torra al secretario general de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, que había dicho esto.
El independentismo sobre lo que tiene que reflexionar es con qué ambiente se quiere llegar a la celebración de este juicio, con un ambiente de hostilidades y ruptura o con un ambiente de búsqueda de soluciones. Yo creo que el ambiente sí depende de los políticos, pero las decisiones las termina tomando quien las tiene que tomar, que en este caso son los jueces.
Bueno, más lejos que Iceta iba todavía el líder del Partido Popular en Cataluña, García Albiol, que acusaba a Torra de calentar peligrosamente el ambiente.
El presidente de la Generalitat Está excitando.
El president de la Generalitat está excitando los instintos más bajos de una parte de la población que está radicalizada. Y esta parte de la población que está radicalizada debido a estos mensajes, a esta actitud del president de la Generalitat, acaba llevando a cabo actitudes que en democracia no tienen ningún tipo de aceptación ni ningún tipo de lógica.
En democracia no tienen cap tipo de aceptación ni tienen cap tipo de lógica.
Por cierto, en este contexto catalán y hablando del ámbito judicial, no pierdan de vista que el juez del Supremo, Pablo Llarena, está citado en Bélgica el martes para declarar por la denuncia que le ha puesto el fugado Carles Puigdemont, una denuncia cuya base son unas declaraciones de Llarena en las que en una conferencia negaba la existencia de presos políticos en España. Llarena hablaba sobre las acusaciones que tienen los políticos presos y lo hacía en condicional, puesto que existe una presunción de inocencia y todavía estas personas no han sido juzgadas. Pero en la traducción que le han dado al juez belga, preparada por el equipo de Puigdemont, ese condicional que ha utilizado Llarena se ha cambiado por una afirmación, un error de traducción que mucha gente no considera casual y, de hecho, un abogado ya ha denunciado al letrado de Puigdemont por firmar esa demanda que manipula las palabras del juez español. Se avecina, ya ven, lo que se define con todas las letras como un otoño caliente en Cataluña. Por cierto, que resulta bastante llamativo que en medio de todo este lío secesionista haya surgido un colectivo ciudadano allí en Cataluña que se ha dedicado a poner lazos, pero no amarillos, esta vez de diferentes colores. Lo hace para evidenciar que hay más problemas en la vida de los catalanes, que a los políticos se les vota también y sobre todo para eso, para que aborden los problemas a la gente y no se centren solamente en la cuestión independentista. Esto coincide con la denuncia que ha lanzado en la mañana de COPE Juan José Torrente, es el representante del sindicato de funcionarios CESIF en los Mossos de Escuadra. Denuncia que mientras se habla mucho, muchísimo de independencia, se olvidan las necesidades de seguridad en Cataluña y allí precisamente está aumentando la delincuencia.
Los compañeros, la base del cuerpo, han dicho basta de que se está poniendo constantemente en tela de juicio nuestro trabajo, de que nos faltan medios, de que nos faltan materiales, de que está aumentando el índice delincuencial en Cataluña y no hay patrullas.
Hablando de seguridad y policía, esto que te voy a contar ha ocurrido precisamente en Cataluña. Un niño, un menor, a punto de quitarse la vida ante el chantaje sexual al que estaba siendo sometido por parte de acosadores. Ha tenido que intervenir la Policía Nacional para localizar a este menor tras una alerta urgente que llegó desde Guatemala, donde se ubicaban esos acosadores. El Departamento de Seguridad de Estados Unidos, fíjense, fue quien dio la voz de alarma al interceptar una conversación en Internet en la que este crío anunciaba a su acosador sexual la intención de quitarse la vida porque no podía más. Afortunadamente ha sido localizado, pero su madre confesó que aunque vio al niño apagado, no pensó en un asunto tan grave. Internet, ya ven, es una herramienta de información y conocimiento maravillosa, pero también muy peligrosa, principalmente porque ocultarse y esconderse en otra personalidad es muy fácil. Es precisamente lo que habían hecho con este crío. Se hicieron pasar por otro menor hasta ganarse su confianza y luego le solicitaron imágenes de contenido sexual cada vez más explícitas, hasta que le atraparon en el chantaje y le pusieron al límite. La Policía Nacional avisa de que lo mejor es siempre denunciar este tipo de conductas. En COPE ha insistido en ello la portavoz de la policía, Laura Garaboa.
Siempre aconsejamos no ceder nunca al chantaje, porque este chantaje al final no acaba. Cuando un menor se encuentra en esta situación, tenemos que hacerle saber que lo primero que tiene que hacer es comunicárselo a un adulto, a sus padres, a sus profesores, y que la policía, en caso de estar siendo víctima de acoso o de intimidación en Internet, siempre va a poder actuar.
Y es que detrás de una pantalla se puede esconder cualquiera, y es mejor empezar a hablar con la guardia alta. Hay quien lo llama desconfianza, otros lo llaman precaución, especialmente con los menores. Y es complicado porque muchas veces los chavales dominan mejor el medio digital que los propios padres. Aquí sí, aquí la base está la confianza. Un consejo como este que nos ha dado en COPE Sergio García, psicólogo clínico experto en adicciones.
Cuando intenta prohibir algo, lo que hace es ensalzarlo. Por lo tanto, uno como padre podría decir al hijo que le enseñase, no tanto para juzgarle, sino para conocerlo. Yo creo que cuando uno escucha y cuando uno potencia en su hijo otro tipo de actividades, finalmente hay consecuencias y consecuencias positivas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Septiembre da inicio a un nuevo curso político y el gobierno tiene en su mesa varios asuntos que resolver durante lo que le queda de legislatura, entre ellos la exhumación de Franco que ha puesto en marcha o la situación que se vive en Cataluña. Otro de los frentes abiertos y uno de los principales objetivos para Sánchez, prioritario ahora mismo, es el de aprobar los presupuestos generales del Estado. Para ello debe contar con el apoyo de Podemos y como plazo máximo deberían estar aprobados en el mes de febrero. En un corrillo con los periodistas, el presidente se ha mostrado muy optimista. Ricardo Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. Después de un agosto plagado de cambios de decisiones, posiciones u opiniones sobre convocatoria de elecciones, política de inmigración, la defensa del juez de Arena o su proyecto para el Valle de los Caídos, Pedro Sánchez emprende el nuevo curso político decidido a presentar un proyecto de presupuestos generales del Estado cuando cierra un pacto con Pablo Iglesias, cuya relación es definida ahora por el propio presidente del gobierno como cercana y fluida. Eso sería hacia noviembre de este año, a fin de poderlos tener listos en torno a febrero. El propio Sánchez se muestra meridianamente optimista, si bien en su entorno admiten que la impresión puede evolucionar con los días. Aun cuando la aritmética obliga a pelear cada respaldo parlamentario, Sánchez confía además en sacar adelante un paquete de iniciativas, entre otras prioridades, su ley de eutanasia o la creación de una comisión de la verdad, mientras exhuma los restos de Franco y aspira a convertir en realidad, al final de todo el proceso revisionista, un museo de la memoria democrática. En vísperas de un otoño caliente, Pedro Sánchez ha renunciado a afrontar la escalada verbal de Quim Torra para apostar por el despliegue de una agenda de actos en Cataluña para reivindicar los 40 años de la Constitución y se encomienda los resultados de las comisiones bilaterales Gobierno y Generalitat. Con estas cartas, el presidente tiene previsto centrarse como mínimo hasta diciembre en la política exterior, que incluye, por cierto, su estreno ante la Asamblea General de la ONU, la Cumbre Iberoamericana y el G20.
El desafío independentista sigue siendo otro de los problemas a resolver por parte del Ejecutivo, mientras el Partido Popular advierte de que Sánchez debe de tomar medidas para evitar más enfrentamientos entre ciudadanos. Su líder, Pablo Casado, asegura que si se sigue dando cancha a los independentistas, el miedo se va a apoderar de las calles en Cataluña.
El gobierno no está haciendo nada a la hora de generar. Los independentistas, no los constitucionalistas, de generar y de tutelar una crispación en la calle que empieza a dar miedo. No podemos pasar de los lazos amarillos a los lazos negros.
De esta situación también ha hablado Ciudadanos. Su líder en Cataluña, Inés Arrimadas, ha estado en Sevilla, donde ha echado la culpa de todo lo que está ocurriendo a Quim Torra, a Puigdemont y a sus aliados. Considera que ellos han sido los encargados de provocar una fractura social y los que han permitido que algunos ayuntamientos hayan utilizado incluso sus altavoces municipales para la propaganda independentista. Merche Trujillo.
Una conferencia en la que Inés Arrimadas ha denunciado la fractura social que provoca el nacionalismo y niega que los culpables sean los que denuncian la situación que se está viviendo en Cataluña e insiste en que la culpa la tiene el gobierno de Quim Torra, quien no ha tenido ningún reparo en dividir a la sociedad catalana.
¿Llevan? Muchísimo tiempo solamente dirigiéndose a media Cataluña. Llevan mucho tiempo saltándose las leyes. Hay un sinfín de ejemplos que demuestran que el separatismo hace mucho tiempo que traspasó todas las líneas democráticas.
Por otro lado, ha pedido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quitar el lazo amarillo que cuelga en la fachada del ayuntamiento cuando ella quiera, porque no representa a la sociedad ni a la mayoría de los ciudadanos de Cataluña. Además, asegura que tanto el líder del PP como del PSOE están totalmente descolocados con esta situación. Por último, ha señalado que Ciudadanos ha pedido celebrar sin éxito un pleno para la convivencia.
Lo cierto es que la polémica de los lazos amarillos está salpicando a la actuación por parte de los Mossos de Escuadra, a quienes la Fiscalía, ya saben, ha pedido explicaciones de por qué identifican a los activistas que están retirando estos símbolos de los lugares públicos. Desde el sindicato CESIF, los Mossos piden que no se politice a la policía catalana, Silvia Segura.
Una situación de tensión que lo que acaba provocando es menos eficacia policial en las calles, y todo esto sin contar con la falta de medios, material y el aumento del índice de delincuencia en Cataluña, una problemática a la que se tiene que enfrentar día a día la policía catalana, pero con la mitad de personal. Desde el sindicato CESIF de los Mossos, su secretario general Juanjo Torrente ha recordado que la labor profesional de este cuerpo policial va más allá de los temas políticos.
Se tienen que hablar de muchos otros motivos de actuaciones ejemplares, que son muchas las las que ha habido y que desafortunadamente se quedan evadidas por otros temas que son superiores a nosotros, que nosotros no queremos saber nada del tema este. El tema de la política es para los políticos.
Aún así, desde el sindicato reconocen que la situación política no solo ha afectado a la sociedad, sino que ha contribuido a crear una brecha entre los propios trabajadores.
Es evidente que la sociedad catalana está rota. El cuerpo de Mossos somos un reflejo de la sociedad catalana. Habrá quien sea independentista, habrá quien no lo sea, y evidentemente, como personas, te ves afectado.
Mientras, la lucha por imponer los lazos amarillos no cesa, así como la insistencia en que los Mossos solo aspiran a cumplir la ley sin tener que hacer frente a ningún conflicto político.
Bueno, pues en todo este contexto, se lo contábamos ayer, el enfrentamiento entre ciudadanos por la colocación en un restaurante de Blanes, en Girona, de los famosos lazos amarillos. Es un vídeo que se ha hecho viral, ya lo han escuchado, lo están haciendo. Llamaban marrano a Manuel García de Córdoba por retirar los lazos que habían colocado en su bar, en el bar de Manuel. Manuel, precisamente, llegó a Cataluña hace 50 años. Silvia, en COPE hemos podido hablar con él y nos ha contado de primera mano lo que sucedió.
Es la segunda vez que Manuel se tiene que enfrentar a alguien por simplemente no estar de acuerdo en que la fachada de su restaurante se llene de simbología independentista. La primera vez fue a principios de verano y así lo relataba en el fin de semana de COPE.
El 21 de junio, lunes, 3 de la tarde, veo una señora sola poniendo lazos de amarillo y bueno, cuando me di cuenta le digo, señora, por favor, digo, ponga usted toda la bandera que quiera en Blanes, pero las tres que ocupan mi fachada, que es mi propiedad, haga el favor de no ponerlas. Y ya me dijo, dice...
Ya son varios los intentos de colocar lazos amarillos en la fachada de su restaurante. De hecho, recientemente unos vecinos de la localidad de Blanes han increpado a Manuel por intentar quitarlos. Todo ha quedado grabado en un vídeo que se ha hecho viral y en el que no faltaban insultos a los que él responde así.
Me dicen español de merda, pestan fora, facha y fascista. A mí me pueden decir en la vida de todo, pero fascista no, y facha tampoco. Yo soy hijo de una familia muy humilde que me tuvieron que sacar del colegio para venir a trabajar a Cataluña para ganarme la vida para poder enviar el sueldo a mis padres.
Manuel, un cordobés que lleva ya más de 50 años residiendo en Cataluña, se ha visto obligado a hacer guardia en su coche de madrugada para evitar que esto le vuelva a ocurrir, pero a pesar de la situación no le ha faltado apoyo. Más de 100 personas de pueblos limítrofes de Blanes le han felicitado por su valentía al enfrentarse a los que intentan imponer sus símbolos por la fuerza.
Bueno, pues no nos vamos a mover de Cataluña para dar cuenta de la siguiente noticia, porque en Barcelona la Policía Nacional ha conseguido evitar que un menor cumpliera su amenaza de suicidarse en un nuevo caso de acoso a través de las redes sociales. Desde Guatemala, dos individuos le estaban obligando a enviarles material pornográfico. Tiene todos los detalles Maribel Sánchez.
El joven estaba siendo sometido a un intenso acoso desde Guatemala, donde dos individuos le obligaban a enviarle material pornográfico por internet, con imágenes cada vez más explícitas desde que comenzó el acoso en septiembre del año pasado. Lo explicaba en Mediodía COPE Laura Garaboa, portavoz del Cuerpo Nacional de Policía.
El grooming es una conducta delictiva que consiste en que una persona mayor de edad se hace pasar por un menor, mantiene ciertas conversaciones durante cierto tiempo a través de internet con otro menor, como te decía, haciéndose pasar también por un menor de edad hasta que se gana su confianza. Una vez que ya cuenta con la total confianza del menor, comienza a solicitar imágenes comprometedoras, imágenes con contenido sexual a su víctima para después chantajearla y poder seguir obteniendo este tipo de imágenes. Sí.
A través de la IP de su ordenador, los agentes localizaron al menor en Cataluña y evitaron que consumara su intención de quitarse la vida. La policía española ha contado con la colaboración de las autoridades de Guatemala y del Servicio de Seguridad de Estados Unidos.
Así es, los compañeros de Policía Nacional especializados en ciberdelincuencia colaboran a nivel internacional con policías de todo el mundo para luchar contra este tipo de delitos.
La madre del joven declaró a los policías que había notado un comportamiento anormal en su hijo, aunque desconocía la gravedad de su problema. Al registrar la vivienda de los detenidos, hallaron además pruebas sobre la existencia de decenas de víctimas en varios países.
Bueno, pues precisamente vamos con una noticia que está relacionada. En Murcia, dos personas han sido detenidas por supuestos delitos de abusos sexuales a menores. En lo que llevamos de semana, el número de acusados por este tipo de casos asciende a 4 personas en esta región. COPE Murcia, Pedro González.
Efectivamente, en Cieza un joven de 20 años ha sido detenido por la Guardia Civil por abusar presuntamente de su prima de 5 años. Han sido los padres de la menor los que, después de que la niña le revelase los supuestos tocamientos, acudieron al cuartel de la Benemérita para interponer la denuncia. La relación de delitos sexuales en la región continúa aumentando. Hay que recordar que esta semana un vecino de Mazarrón fue también detenido por la presunta agresión sexual a su hija de 8 años, y en San Javier un individuo ecuatoriano ingresó en prisión como sospechoso de violar a una menor de 17 años. El último episodio se producía este viernes cuando un vecino de Puente Tocinos, pedanía de Murcia capital, fue detenido por abusar presuntamente de una menor de 17 años en la Mota del Río, a la altura del recinto donde están las atracciones de la Feria Murciana. El individuo arrastró a la víctima hasta unos matorrales donde intentó bajarla a los pantalones. Al oír los gritos, un hombre que pasaba por la zona, el agresor huyó en coche, siendo detenido poco después.
Y también les damos cuenta de una noticia de última hora que en este caso nos llega desde Ecuador, donde se ha registrado un seísmo de magnitud superior a los 5 grados a la escala de Richter en la provincia de Guayas, en la costa de Ecuador, sin que por el momento se haya informado de víctimas o de cualquier otro daño material. Son las 6:20 de la mañana, las 5:20 en Canarias.
COPE, estar informado.
Para todo el mundo, nadie cuenta el ciclismo con esa pasión que solo ponemos los de COPE.
Vive todos los días la etapa con nuestro equipo. Eddy Frade, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes y Jesús Alañá.
¿Cómo les da situación de carrera? ¿Qué duro es esto? La Pereiro, muy buena.
Hola, ¿qué tal?
Disfruta en COPE más, en tu móvil y cope.es.
De la Vuelta a España, de la Vuelta en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lamas?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Bueno, ya saben que el gobierno ha dado un nuevo impulso a su intención de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, y Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha vuelto de su gira iberoamericana retomando esa idea de una comisión de la verdad sobre la guerra civil y sobre el franquismo, al estilo de la que, por ejemplo, se vivió en Chile con la dictadura de Pinochet. La pregunta es si aquí en España tiene sentido, 80 años después de la guerra civil, algo así, esta comisión de la verdad, o más bien puede ser una maniobra en busca de titulares que necesita el gobierno ante lo corta que se le va a hacer la legislatura y ante la imposibilidad de llevar a cabo o sacar adelante otro tipo de iniciativas parlamentarias por la falta de apoyos. Vamos a saludar al escritor, catedrático y también premio Nobel, perdón, premio nacional de historia, Fernando García de Cortázar. Don Fernando, muy buenas, ¿cómo está?
Muy a gusto de hablar con ustedes.
Bueno, el gobierno del PSOE ha retomado la idea, ha propuesto una comisión de la verdad sobre la guerra civil y el franquismo. Una comisión de este tipo busca aclarar crímenes de Estado, reparar a las víctimas, etcétera. Lo hemos visto, por ejemplo, en Chile, cuando se miró hacia atrás con una comisión que investigó la dictadura de Pinochet. Pero aquí en España hay una diferencia. Aquí en España los hechos que se quieren abordar en esta comisión se remontan a más de hace 70 años, si hablamos de la guerra civil, y más de 40 si hablamos de la dictadura, del final de la dictadura. Don Fernando, ¿tiene sentido una comisión de este tipo con tanta distancia, con muchos de los protagonistas, bueno, pues ya desaparecidos o que no se encuentran en estado de hablar del tema? ¿Tiene sentido todo esto con tanta distancia, con tantos años?
Mire, es una verdadera barbaridad, ¿no? Es una barbaridad porque este mecanismo de comisión de la verdad, pues es un mecanismo que se utiliza, como usted ha dicho, en países que acaban de sufrir pues gravísimos conflictos internos o procesos dictatoriales, ¿no? Y que están regulados incluso por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pero aquí, efectivamente, como usted ha dicho, después de 80 años, después de que hubo un esfuerzo admirable de reconciliación entre todos los españoles, que efectivamente mostraron la grandeza de tratar de afirmar una España nueva, sobre el pasado sí, pero sobre el pasado reconciliado, no sobre el intento de búsqueda de los malos de una guerra civil frente a los buenos, sino frente a un futuro que recogiera ese pasado glorioso español, como, bueno, como yo he escrito en todos mis libros, incluso uh-huh. en el último Viaje al corazón de España, que es todo lo contrario de lo que intenta hacer el gobierno, una España en positivo, una España cohesionada. Bueno, pues por eso digo que es una verdadera barbaridad que divide a los españoles y acaba con ese espíritu admirable de la transición, que además quedó concretado, incluso desde el punto de vista jurídico, en la ley de amnistía de 1977. No lo entiendo, y me parece que el Partido Socialista debía, en el cual hay personas bien conocidas y bien talentosas, debían impugnar este anteproyecto de ley que ya lo presentaron, me parece, ¿no?, en diciembre sí. del año pasado, que lo que hace es dividir a los españoles, lo que hace es enfrentar a los españoles, lo que hace es acabar con las libertades de los españoles, no acabar con el régimen de Franco, sino acabar con las libertades de los españoles, por lo que tiene además esta comisión y estas conclusiones de la comisión de entrar en el círculo, en el currículo docente, tanto en primaria como en secundaria, como en el bachillerato, ¿no? O sea que además prevé castigos de cárcel por lo que ellos llaman apología del franquismo. Es decir, estamos apoyando, diríamos, el ejercicio de la tiranía. Cosa que no nos extraña porque ya decían los clásicos que la tiranía comienza por la manipulación del lenguaje. Y en estos momentos estamos viendo claramente multitud de ejemplos de manipulación del lenguaje.
Esta comisión plantea acudir a fuentes militares o fuentes oficiales hasta ahora vetadas. Después de 70 años, ¿queda mucho por saber de la guerra civil, por ejemplo?
Yo entiendo que no mucho. Más allá, efectivamente, de lo que tuvo la ley inicial de memoria histórica, reprobable bajo mi punto de vista, pero que podía tener unos aspectos positivos de que las personas que buscaban a sus deudos, etcétera, pues se les apoyara, etcétera. Más allá de eso, no tiene ningún sentido y se ve claramente esa especie de revanchismo del gobierno actual y de, diríamos, de llegar a un populismo barato e inculto que es el que está dominando. Mire, durante estos años se han hecho grandísimas investigaciones sobre la guerra civil. Y además, pues probablemente siempre desde la óptica, bueno, pues probablemente del republicanismo que fue el que fue asaltado por los militares, ¿no? O sea, que todas las universidades han hecho numerosas investigaciones, tesis doctorales, seminarios, uh-huh. etcétera, que van más en la línea de apoyar, diríamos, las reivindicaciones de un cierto republicanismo frente al franquismo. Pero ahora, realmente, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el Parlamento o el Gobierno se convierte en historiador. Quiere decir que la historia la tienen que transmitir desde el poder. Orwell fue muy explícito en esto. Decía que tenía mucho más miedo a estas imposiciones de lo que es la verdad, como quiere hacer este Gobierno, que las puras bombas, ¿no?
Sí, al gobierno le quedan, aproximadamente 2 años de legislatura, es precisamente el tiempo que se marca para llevar a cabo esta comisión a sus conclusiones. Parece que todo intenta ser estudiado para que le dé tiempo al gobierno a lanzar esas conclusiones antes de que termine la legislatura o dentro de la propia legislatura.
Pues sí, yo entiendo que eso no puede seguir adelante. Yo pienso que puede, diríamos, reflotarse el sentido común incluso dentro del propio Partido Socialista. Yo no espero mucho de Podemos, pero sí del Partido Socialista. Yo entiendo que una tal barbaridad no puede seguir adelante. Es decir, que es que no se está luchando contra el franquismo, sino que con esta ley se está luchando contra la libertad. Se está luchando contra la libertad de cátedra, contra la libertad de expresión, y se está luchando contra el deseo normal de paz de los españoles. Felipe González lo tuvo bien claro. Jamás se le hubiera ocurrido hacer una comisión de la verdad, y al contrario, mire, en el comunicado que emite el Consejo de Gobierno el con motivo del cincuentenario de la Guerra Civil, del comienzo de la Guerra Civil de 1986, comunicado admirable y además redactado, yo sé por quién estuvo redactado, por el gran historiador Juan Pablo Fusi, efectivamente decía: la Guerra Civil es algo que pertenece a la historia de la humanidad, a la historia de Europa, a la historia de España, y no tenemos que permitir que enfrente más a los españoles. Dejemos la guerra civil a los historiadores, y ahora vemos que no dejan a los historiadores la guerra civil, sino que es el gobierno, y en ese acto diríamos que Orwell criticaría tan gravemente el que debe imponer la visión de la guerra civil y la visión del franquismo. Por otro lado, como usted insinúa, con aspectos jurídicos lamentables y gravísimos de llevar a cabo, ¿no? Por comisiones, gente que ha muerto, gente que es muy anciana, que se les va a pedir su testimonio. Es una barbaridad y son cortinas de humo que están tendiendo el gobierno pues para camelar a algunos incautos y para hacer qué hacen cuando pues con su minoría raquítica pues no pueden hacer otras cosas, probablemente.
Fernando García de Cortázar, gracias por atender nuestra llamada.
Pues muchas gracias a ustedes porque sí tratan de defender la verdad.
Gracias, Fernando. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Lo estamos notando a medida que se acerca la fecha de la Diada en Cataluña, el próximo 11 de septiembre, y ese aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre van aumentando las revoluciones políticas. Es peligroso y no sería sano que el ambiente, ya muy polarizado, se caliente todavía más, pero se está calentando al paso del calendario y se han materializado los lazos amarillos en ese pulso abierto de la sociedad catalana entre los que están poniendo los lacitos en espacios públicos, que son de todos, y los que los están retirando de esos mismos espacios públicos. El último ejemplo tiene nombre y apellidos, Manuel García de Blanes, que se ha hecho famoso, muy a su pesar, al protagonizar un enfrentamiento con independentistas por retirar esos lazos amarillos que le habían colocado en su propio bar. Manuel ha pasado por el fin de semana de COPE.
Que no pasa nada, que al contrario, la satisfacción que recibe es mayor que los miedos que puedas aguantar.
Eso nos decía, hay que ser valientes. Fíjense la paradoja, los lazos que están diseñados para unir, para atar, convertidos en un peligroso elemento de fragmentación. Es curiosa la iniciativa de un colectivo ciudadano. Ayer en Barcelona, uno de los nuestros, se llaman, ha decidido y se ha dedicado a poner lazos, pero no amarillos, sino de todos los colores. Quieren llamar la atención sobre una evidencia, que Cataluña tiene más problemas, además de la causa independentista, pero desde luego del resto de problemas no se habla prácticamente nada. Precisamente de Cataluña nos ha llegado a las últimas horas esa noticia que nos devuelve a la realidad de la vida cotidiana de la que ya forma parte Internet, en muchos casos para lo bueno y en algunos para lo malo, tan malo que puede poner al borde de quitarse la vida a un chico menor de edad. Estaba a punto de cometer una locura cuando ha intervenido la Policía Nacional. Gracias a una alerta internacional se ha descubierto que estaba siendo acosado sexualmente a través de Internet desde Guatemala. Esta es la primera de las historias que tienes que conocer a esta hora y que te vamos a contar con Carmen Ibáñez. La colaboración policial entre Estados Unidos y España acaba evitando un suicidio.
Las autoridades estadounidenses interceptaron una conversación en las redes sociales de un joven de Barcelona que explicaba su intención de quitarse la vida a las personas que lo estaban chantajeando por Internet. Dos hombres de Guatemala que ya han sido detenidos y le estaban exigiendo el envío de material pornográfico con imágenes que en cada ocasión debían ser más explícitas que la anterior. Al descubrir sus intenciones, la policía estadounidense alertó a la española, lo que permitió evitar el trágico desenlace.
Aumenta la tensión entre el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el líder de los populares en Cataluña, Xavier García Albiol.
Quien ha acusado a Torra de ser el máximo responsable del clima de crispación que se vive en la sociedad catalana, en las luchas vecinales por poner o quitar los lazos amarillos de los espacios públicos. Mientras Torra ha llamado a los independentistas a la movilización y ha asegurado que no aceptarán las sentencias resultantes del juicio al que sean sometidos los políticos que permanecen en prisión provisional por su actuación en el proceso soberanista. Por cierto, que el abogado de Puigdemont ha sido denunciado por alterar las declaraciones del juez de Arena, que está instruyendo esta causa y que han servido de base de la demanda civil presentada en Bélgica por el expresidente de la Generalitat, junto a otros cuatro exconsejeros, en la que le acusa de falta de imparcialidad en el desempeño de sus funciones.
Hoy finaliza, Carmen, la operación Retorno.
Sí, que arrancó el pasado viernes 31 de agosto y finaliza esta madrugada. Se calcula que estos tres días se van a producir más de 4 millones de desplazamientos en las carreteras españolas. La Dirección General de Tráfico ha desplegado un dispositivo especial que incluye un mayor número de controles de velocidad con el que pretenden reducir la siniestralidad causada por superar los límites marcados en la carretera. Además, la DGT diseñará itinerarios alternativos para ayudar a evitar los tramos más concurridos, según el origen y destino de cada conductor.
Bueno, pues estamos en plena jornada de liga y además en Vuelta al Ciclista a España, tenis, hay muchas cosas que contar en el ámbito de los deportes, Alberto Cruz.
El día dará comienzo con el derbi valenciano entre Levante y Valencia a las 12. Tras esto, el Alavés se las verá con el Español a las 4 y cuarto y el Barça jugará contra el Huesca a las 6 y media. La jornada echará al cierre con el gran derbi sevillano entre Betis y Sevilla a las 9 menos cuarto. Así valora el encuentro Machín, técnico del Sevilla, y Setién, entrenador del Betis.
Para ir muy bien en la liga necesitamos ganar. El partido inmediato es el derbi. No cabe duda de que tiene unos condicionantes mucho más allá de los 3 puntos. El resultado de este partido pues puede conllevar mucha guasa durante mucho tiempo y a todo el mundo pues le gusta dar y no recibir.
Yo me conformo con un 2-1, por ejemplo, y sufriendo, fíjate. Pero lo que más me conformaría era con que el equipo jugara bien, de verdad. Y así seguro que tiene más posibilidades de ganar.
La Liga nos ha dejado también la victoria del Real Madrid por 4-1 frente al Leganés y del Celta, que logró derrotar al Atlético de Madrid por 2-0. En motor, Gran Premio de Italia de Fórmula 1 a las 3:10, con mucho morbo entre Magnussen y Alonso. Kimi Raikkonen saldrá primero, Vettel lo hará como segundo y Hamilton como tercero. Carlos Sainz comenzará en séptima posición y Fernando Alonso décimo tercero. Y en tenis, octavos de final del US Open. Rafa Nadal se enfrenta a las 6 a Vasily Lasby.
COPE. Estar informado.
Y muy probablemente alguna de estas sintonías que vas a escuchar te suenen, si no todas. Es la música de series de televisión. Muchas de ellas han formado parte y forman parte de nuestra vida en el sentido de que no vamos a olvidar los ratos que pasamos viéndolas. Ahora mismo estamos viviendo un auténtico boom de las series de televisión. Hay centenares de series en el mercado en múltiples plataformas y además para todos los gustos. Victoria Malea.
Donde quieras, cuando quieras y como quieras, las series de televisión viven en los últimos años su edad de oro y el motivo es, en parte, por esto. Gracias a los nuevos soportes audiovisuales, el público ya no está sujeto a los horarios de las grandes cadenas televisivas, sino que puede consumir las series a su gusto. Hoy en día hay una gran oferta entre la que el público puede elegir. ¿Cuántas series de televisión ve la gente a la vez?
Ahora mismo estaré siguiendo unas 4 o 5 series.
Estoy viendo 3 o 4 series.
En este momento estoy viendo 3 series al mismo tiempo.
Estoy viendo 4 series.
Pues estoy siguiendo 2 o 3 series. Estoy esperando que salga una cuarta que saldrá dentro de un par de semanas.
En los últimos años se ha disparado el consumo de series. Hay una gran variedad, pero sobre todo una gran demanda. ¿A qué se ha debido este boom? Alberto Rey, crítico de televisión.
Que ha habido cierto cambio general. Esto de que las series se emiten a tal hora y hay que estar, todo ha desaparecido. Entonces, lo que se ha dado es un cambio de los usos y de las costumbres, del modo para unas generaciones que ya va a ser muy difícil que vuelvan a la televisión tradicional. Y el contenido estrella de esta nueva manera son las series.
Además, la inmediatez se ha convertido en uno de los elementos que más ha revolucionado el mundo de las series televisivas. Gran oferta y gran demanda. ¿Quiénes han sido entonces los grandes perjudicados de este gran cambio en el consumo?
La televisión tradicional la perjudica en el sentido de que realmente es una alternativa de consumo. Y el cine es distinto. Hay muchas películas ahora, las sagas y las franquicias, que prácticamente podríamos hablar de que tienen estructura de series. Yo creo que las series, a quien han hecho daño entre comillas, es a la lectura, a las novelas.
El futuro de las series de televisión pasa por un producto de calidad, cuidado, que pueda verse en la mayor parte del mundo al mismo tiempo, cuando y como el espectador quiera.
Efectivamente, ha podido ser uno de los temas de conversación que hayas tenido este verano. Bueno, pues es tomando algo con los amigos, cenando con la familia, en una conversación distendida, hablar de alguna serie que estés siguiendo ahora mismo, alguna serie de televisión, cualquiera de ellas, porque hay centenares. Uno tiene donde elegir el tipo de serie que quiere para cada persona. Es que te lo ponen tan fácil que al final es casi imposible no comenzar a ver una serie de televisión. Vamos a saludar a Carolina Hermida, es profesora del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Hola, Carolina. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos. Bueno, gracias por invitarme a participar.
Nada, encantado de saludarte. Estamos viviendo con las series esa particular edad de oro, un boom casi incontrolable.
Sí, efectivamente. Bueno, los críticos acuñaron el término de la tercera edad de oro de la ficción televisiva. En realidad hace ya bastantes años, quiero decir que es una edad de oro que en realidad se está prolongando pues más de una década, ¿no? Desde el término se empezó a utilizar a la entrada del siglo XXI, pero hay algunos que fechan o datan la fecha de inicio pues ya prácticamente a finales de los años 90.
Series de televisión siempre hemos tenido, o sea, todos recordamos desde Farmacia de Guardia, Verano Azul, en el caso de las españolas, pero no sé, Canción Triste de Hill Street, en el caso de series norteamericanas, un montón. Siempre hemos tenido series Dallas, Dinastía, todas estas series las hemos seguido siempre. Lo que pasa es que ahora, digamos que hay una brutalidad de series en un montón de plataformas en las que ya no sabes prácticamente dónde elegir. Yo ahora mismo, sin ir más lejos, estoy siguiendo hasta 7 series, que el otro día lo comentaba con los amigos, 7 series de televisión a la vez.
Sí, es la tónica de nuestros días. Efectivamente, como comentabas, las series de televisión han existido siempre. Siempre han tenido conexión con la audiencia, además con una audiencia mayoritaria, y siempre ha habido series de televisión pues de muy buena calidad, ¿no? Desde los inicios de la televisión, ya cuando se hacían las series antológicas, pasando, como decías, a series como Canción Triste de Hill Street o Corrupción en Miami, ¿no? Que uno recuerda todas estas series, Expediente X, que son series norteamericanas que llegaron a España y ya tuvieron mucho éxito en nuestro país.
¿Con ellas comenzó todo este boom? Por ejemplo, Expediente X o una serie bien conocida también que fue Perdidos, que fue casi un fenómeno social.
Sí, bueno, como te comentaba, es difícil establecer una fecha de inicio. Yo creo que realmente se habla de boom o de una tercera edad dorada hoy en día por dos razones, ¿no? Que al final son las dos razones que conectan con la subjetividad de los espectadores. Uno de los fenómenos, digamos, que podemos encontrar es el que las series de televisión se hayan convertido en objetos de la alta cultura y que haya gente, que incluso críticos teóricos, que incluso pues las consideren como obras de arte. Uh-huh. Esto, ¿por qué es así? Porque la serie ha sabido, ya lo decía Carlos Reviriego, un crítico de cine en Calles del Cinema hace muchos años, ha sabido tomar el pulso a la cultura popular y a la ansiedad de nuestros días. Quiero decir que si tenemos que encontrar una, ya no una representación, sino una conexión con los deseos, con las inquietudes, con los miedos de la sociedad actual, seguramente lo encontremos en las series de televisión mejor que en otros productos culturales o de ocio que podamos encontrar, ¿no? Uh-huh. Las series, bueno, a cualquiera que le comentes te lo dice, ¿no? Que producen pues como un cierto desgarro. Somos, dice el psicoanálisis, sujetos escindidos, y sí que es verdad que las series de televisión hoy en día, con la narrativa, con las tramas que proponen, producen pues como una interrogación en el sujeto, ya no una interrogación intelectual, que también, porque hay como una deriva intelectual en las series, sino una interrogación sobre la propia subjetividad, ¿no? Como ciertas dudas que al final son las pasiones que compartimos todos los sujetos, pues desde el miedo, desde la envidia, desde la frustración.
Hay tantas que prácticamente hay una serie para cada tipo de persona.
Claro, este es el segundo de los fenómenos, ¿no? Que realmente cuando había pocos canales o en las networks, por ejemplo, en Estados Unidos tradicionales, lo que se buscaba la mayoría de las veces era una serie bastante familiar, que fueran políticamente correctas, que se pudieran emitir pues a horas donde los niños también estuvieran y no pasara nada. Uh-huh. Hoy en día todo esto se ha roto. Lo que se busca es justamente todo lo contrario, es buscar nichos muy concretos de mercado. Además, bueno, a través de todo el fenómeno fan que producen todas estas series, pues se conoce mucho cómo son esos nichos, ¿no? Los productores y los creadores saben perfectamente a qué público se dirigen y por eso encontramos tanta variedad y tanta especificidad en los temas, en los géneros, que al final lo que hay también es una ruptura de géneros constante. Y efectivamente, pues sí, hay una serie para cada uno y llega un momento en el que ya no sabes cuál elegir.
No sabes cuál elegir y además que te puede pasar, una serie se pone de moda, en una conversación hay 10 personas, 8 están hablando de esa serie en concreto y al final uno pues que se pone a verla también para no quedarse aislado en algún tipo de conversación. Por ejemplo, ahora está de moda la de Juego de Tronos y bueno, prácticamente todo el mundo habla de Juego de Tronos de una u otra manera.
Sí, es que parte del fenómeno. Por una parte está esa conexión con la más alta cultura, ¿no? Con el dotar a las series de un valor artístico cultural que antes no tenían, y luego por otra parte está el tema del enganche, que es algo que yo creo que todos hemos vivido o que todos conocemos por personas cercanas, el estar enganchado o tener que estar enganchado a una o a varias series a la vez. Esto también es muy interesante porque habla mucho de cómo somos hoy en día como sociedad y cómo el explicar un poco por qué la serialidad ha encajado también en nuestros días. Hay que pensar, bueno, esto es, voy a decir una cosa y a algunos igual les suena un poco raro, ¿no? Pero es como la fase oral de la que hablaba Freud. Freud hablaba de una primera fase oral dentro de la sexualidad, que era como ese enganche al pecho materno, el decir, bueno, el niño ya ha cubierto sus necesidades de alimentación, pero quiere seguir enganchado porque produce un placer, una satisfacción, un confort. Y en realidad el tema de las series de ficción se puede hacer un paralelismo con este enganche. Porque, bueno, ya has cubierto tus necesidades de ocio, has cubierto tus necesidades de entretenimiento y, sin embargo, tienes como esa ansiedad, esa necesidad, esa demanda, además, fíjate el paralelismo, ¿no? El video on demand, que se llama, esa demanda constante de seguir enganchado a una serie de televisión. Aunque suene raro, fijémonos que los propios términos que utilizamos, el decir, pues bueno, pues he devorado una temporada completa o me he tragado
no sé cuántos
capítulos, ya nos habla en realidad de esta como oralidad, ¿no? De esta compulsividad.
Es bastante común ponerse delante de la televisión y que alguien te diga, bueno, anoche me puse esta serie y me vi la primera temporada entera y eran 10 capítulos. Entonces uno piensa, madre mía, pero ¿cuánto tiempo te has podido estar delante de la televisión viendo precisamente pues una serie en concreto? Eso se está produciendo también a diario. Es otro de los fenómenos, esto del no parar, ¿no?
Sí, lo que realmente la ha convertido en fenómeno yo creo que son esos dos aspectos, ¿no? El relacionarlo con la alta cultura y luego, por otra parte, pues ese enganche, esa demanda constante de ficción, que seguramente, bueno, esto ya nos lleva a temas más psicológicos, sí, más sociológicos, pero muchas veces son para llenar un vacío, ¿no?, en la sociedad.
Y luego está ese puntito de que utilizan casi todas las series, de dejar en alto los finales de cada capítulo para abrir todo tipo de especulaciones y que el espectador, en este caso, se entretenga también precisamente en eso, en crear todo tipo de hipótesis de lo que puede pasar a lo largo de lo que queda de serie. Ese anzuelo, por decirlo de alguna manera, en el que se han especializado todas las series de televisión, precisamente de dejar en alto los finales.
Sí, las series siempre han tenido dos maneras de conectar con el público. Una es a través de la repetición, es decir, las series autoconclusivas, pues típicas series de abogados, por ejemplo, que termina la trama, o de policías, que termina en el mismo capítulo, y lo que engancha precisamente es que se repite siempre la misma fórmula, con lo cual el espectador ya es capaz de anticipar lo que va a pasar. Y es casi como co-creador de cada capítulo, porque sabe cuál es perfectamente la fórmula.
Y lo bien que sienta saber que es el mayordomo, el asesino. Eso,
claro. Sienta... Sí, hay como un reconocimiento, o sea, en el sentido más estricto de la palabra, del volver a conocer, sí, ¿no? Del volver a revivir cada vez cada capítulo. Y eso por una parte, esa ha sido una de las fórmulas. La otra, como sabemos, es la de la serialidad que tú apuntabas, que es ese dejar en alto la historia, también porque eso, bueno, es un enganche también muy comercial, ¿no? Claro. El momento en que la historia queda en alto, luego todo el mundo está en Twitter o en sus redes sociales comentando pues qué va a pasar con este personaje o qué va a pasar con esta trama.
Sí, y además es fácil entrar en el debate.
Información, ¿no? Claro,
sí, claro. Pues Carolina Hermida, profesora del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad CEU Cardenal Herrera, gracias por atendernos y nada, seguir viendo series, ya forman parte
Exacto,
de nosotros, muchas
seguir
gracias.
Seguir viendo series, muchas gracias a vosotros.
COPE, estar informado.
Antes de contar algo, hay que observar. Hay que escuchar.
Es una pregunta política y es muy difícil. Puede desde el gobierno o Daesh o no sé.
Antes de opinar, sobre todo, hay que vivir las cosas de cerca.
Ya por la situación de gravedad se habla de emergencia humanitaria en Venezuela.
Escucha La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir nuestro mar a través de la radio. Notar la luz, la brisa y el agua salada. Es posible que algún día pueda saborear nuestra gastronomía, conocer nuestra cultura y sentir la paz de nuestro interior a través de las ondas. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
La mañana. COPE. Estar informado.
Israel Quintanilla es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y director del Máster de Drones. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, Israel, hablamos de estos aparatos que los hay desde juguetes para niños de, podríamos decir, 6, 7 años en adelante, hasta auténticas aeronaves profesionales que se utilizan para diversas cosas, desde el aspecto militar, bueno, pues hasta el combate contra incendios forestales, en realización de documentales, e incluso hemos visto también a la DGT que ha incorporado ahora mismo drones para el control del tráfico en las carreteras españolas. La primera pregunta es si hay algún tipo de limitación, algún papel que ponga negro sobre blanco qué se puede hacer y qué no se puede hacer con un dron. ¿Quién puede, por ejemplo, operar drones?
Vale. La respuesta es fácil. Es decir, el 29 de septiembre del año pasado, en el 2017, es decir, hace 8 meses nomás, salió el segundo decreto, bueno, el Real Decreto 1036, que llaman donde especifica toda la normativa y todo el desarrollo del marco legal para poder operar con drones en nuestro país, en España. Y ahí se especifica con todo detalle cuáles son las operaciones que se pueden realizar, cuáles son los vuelos, dónde me puedo volar y dónde no puedo volar, qué características tiene que tener el piloto que va a realizar ese vuelo y todas las necesidades para poder operar con la seguridad que se requiere utilizar este tipo de drones. A nivel profesional hablamos, es decir, siempre que hablamos a nivel profesional, lo primero que se debe hacer uno es constituirse como operador aeronáutico, es decir, como una empresa aeronáutica. Y para ello se requiere de una documentación específica, donde se detalla pues quiénes son los pilotos, qué tipo de dron, qué tipo de actividades u operaciones vas a realizar con ese dron y pues el seguro del dron, la identificación del dron, en fin, toda la documentación necesaria para poder operar. Y eso es para uso profesional. Luego está, por otro lado, las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto del Estado como de las administraciones locales y en emergencias que están tienen una serie de exenciones, ¿no? De que pueden realizar un tipo de actividades u operaciones por ser fuerzas y cuerpos de seguridad que les prescribe de realizar pues autorizaciones de estudio de seguridad personal, claro, por ejemplo. Y luego está la tercera fase, que es pues lo lúdico, ¿no? O los niños que juegan con drones.
A nivel doméstico.
Y eso también está especificado, es decir, drones menores de 250 gramos, pues es un dron chiquitito, es una energía cinética muy pequeña, no hay ningún problema, pues volarlos, pues digamos que con total seguridad, más o menos, a ver, marcando siempre los límites, pues no vueles encima de las personas, no vueles en entornos urbanos, no vueles cerca de aeropuertos, pero vamos, puedes realizar operaciones de lúdica, digamos, de como aeromodelismo, dijéramos.
Y si yo, por ejemplo, le compro un dron a mi sobrino y un dron de estos chiquititos con una cámara de alta definición que llevan ya la mayoría de ellos,
sí,
y se le ocurre al niño sobrevolar una urbanización privada, ¿tendría un problema o no?
Pues en principio sí, pero eso es la protección de datos, que lo mismo pasa con los móviles, ¿eh? Lo que ocurre que es lo, a ver, aquí este tema está bastante desarrollado, aunque hay un desconocimiento bastante grande por parte de la población. Yo te digo ahora que si tú coges un móvil y haces una foto y la subes a una red social con una persona que no te ha dado permiso, es un delito también, es decir, está tipificado. Lo que ocurre es que, claro, si nos ponemos en ese plan, imagínate, claro. Imaginemos que el dron es como también como si fuera un móvil que se sube a la valla y hace una foto, pues eso es ilegal. Es exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que, claro, ahora los drones es mucho más fácil hacerlo. Sí, eso está tipificado y no se puede permitir volar y tomar imágenes de personas privadas o espacios privados.
Claro, otro de los sitios que me imagino que está terminantemente prohibido volar un aparato de estos, sea doméstico o no doméstico, es en las inmediaciones del aeropuerto o alrededor de instalaciones críticas, podríamos decir, como pueden ser instalaciones militares, de seguridad o centrales nucleares, se me ocurre.
Sí, correcto. Es decir, ahí también está tipificado por este documento que te he dicho, por este Real Decreto.
Sí.
Que salió en diciembre del año pasado y lo dice clarito, lo dice muy claro, es decir, todo lo que es el espacio aéreo controlado, que se denomina CTR, es decir, las inmediaciones, el área de influencia de un aeropuerto. Los aeropuertos son dos tipos de aeropuertos o aeródromos, ¿no? Es decir, puede ser de vuelo visual o de vuelo instrumental, y en función de si es vuelo visual o instrumental, marca unas líneas, unas distancias de seguridad.
Claro.
Concretamente, es un vuelo, si es vuelo instrumental, son 8 kilómetros, y si es vuelo visual son 8 kilómetros de radio desde el centro del aeropuerto, y si es vuelo instrumental, que es la mayoría de los aeropuertos donde que la gente conoce, pues Barajas y demás, son 15 kilómetros lo que tienes que volar.
O sea, 15 kilómetros de distancia del aeropuerto, no puedes operar
ningún tipo de dron. Terminantemente prohibido.
A nivel doméstico, por ejemplo, ese sobrino del que yo te hablaba, si se mete en un lío con un dron, ¿las sanciones cuáles pueden ser?
Pues las sanciones van desde 2.500 euros hasta 400.000, o incluso si hay fallecimiento, hasta 4 millones de euros. O sea,
está la bien.
Cosa
o sea
es más seria de lo que nos parece.
El dron puede salir bastante caro al final, si se comete algún tipo de negligencia, sí, sí. Podríamos decir, con él.
Sí, pero al final eso, es que está todo muy regulado, y quisiera decir una cosa también, aprovechando que,
sí.
Que nos escucha la gente de aquí de nuestro país. Nuestro país es una potencia no solo a nivel europeo, sino a nivel internacional en el tema de desarrollo normativo, aplicaciones e integración de los drones en la parte civil, y a las pruebas me remito, es decir, en marzo de este año la Unión Europea dio tres premios reconoció a los tres países de la Unión Europea que mejor habían realizado las acciones en este tema de los sistemas de drones no tripuladas, y los premios fueron para Inglaterra, Francia y España, es decir, que estamos a la cabeza de la vanguardia, y eso es gracias también a ese documento normativo que ha salido ahora, donde se amplía el número de operaciones y actividades que puedes volar en cualquier sitio, donde quieras y como quieras, siempre y cuando hayas hecho el estudio de seguridad operacional correspondiente y hayas sido autorizado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, poder realizar operaciones, y eso no ocurre en todos los países. Es decir, que hasta que salga la nueva normativa europea, que ya sabemos que la normativa va a nivel internacional, europeo, luego nacional, pues hasta que salga, que saldrá en el 2021, nosotros tenemos 2-3 años para desarrollar todo el mundo de la integración de los drones, que otros países no están todavía metidos ahí. Estamos en un momento álgido, ¿eh?
Sí, en un momento álgido, y además con aparatos que tienen muchísimas posibilidades y aplicaciones buenas para toda la gente, pero eso sí, tienen ciertos límites, y hay que saber qué tenemos entre las manos, pues eso precisamente, un aparato que tiene límites. Israel Quintanilla, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y director del Máster de Drones, muchas gracias por atender la llamada de COPE.
A vosotros, un placer.
Un placer.
Gracias.
Tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de
Carmen Ibáñez, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, vamos a repasar también a esta hora qué es lo que nos está contando la prensa regional, esas historias que pertenecen también a, bueno, municipios, regiones, provincias de esta nuestra España. Y a esta hora podemos contar, por ejemplo, lo que aborda el Comercio de Gijón, donde informa de la entrada en prisión de dos hombres de nacionalidad rumana detenidos por los asaltos a llegares en Asturias de una peligrosa banda del Este que tiene muy preocupada a las autoridades policiales asturianas.
Sí, así es. Para los oyentes que no sepan qué son los llegares, estamos hablando de fábricas de sidra. Bueno, pues como has comentado, estos hombres detenidos formaban parte de una banda del Este de Europa compuesta por 5 personas. Otras 3 habrían logrado escapar tras protagonizar una persecución por la autovía del Cantábrico. Es todo como muy de película. Se les imputan 4 asaltos en 2 llagares y en 2 chalés. El más famoso de todos, el que tuvo lugar en Sidra Menéndez el pasado 19 de agosto. Como explicamos explican en el Comercio de Gijón, fue un asalto violento en el que maniataron a varios miembros de la familia, entre ellos a una señora de 92 años, para alzarse con efectivo y joyas por valor de 8.000 euros. Precisamente creen que, como fue tan lucrativo este atraco, bueno, pues se motivaron y buscaron aumentar su actividad delictiva. Ahora la policía trata de desarticular completamente esta peligrosa banda que ha aterrorizado a la sociedad asturiana.
Y el Heraldo de Aragón nos muestra la preocupación que existe sobre la soledad no elegida, evidentemente, de los mayores.
Sí, que ha llevado al Justicia de Aragón, que es como se conoce al defensor del pueblo en la región, a impulsar una mesa de trabajo el próximo 21 de septiembre para analizar la materia. Según explican en el Heraldo, cuando Ángel Doblao accedió al cargo, aseguró que su prioridad sería lograr el bienestar de las personas pues más vulnerables. Y después de que este verano ya han fallecido varios aragoneses de edad avanzada en soledad, ha considerado que es un buen momento para sentar a los diferentes agentes y establecer nuevas líneas de actuación que ayuden a paliar.
Bueno, Carmen, desde luego el problema de la soledad entre los mayores hay que abordarlo, no solo en Aragón, sino en cualquier rincón de España. Las 6:59, estamos llegando, falta muy poquito ya para que den las horarias de las 7 de la mañana. Solo si es contigo. Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos los que nos acompañáis ahí al otro lado de la antena de la radio. Espero que vaya comenzando bien este domingo 2 de septiembre. Recibe lo primero el saludo de Ángel Correas. Comenzaré hablando con una noticia que tiene como escenario Cataluña, pero no te voy a hablar de lazos amarillos o de presos y fugados. Te voy a hablar de un chico a quien habían llevado hasta el límite de querer quitarse la vida. Estaba siendo fruto de la extorsión sexual, del acoso de un par de sujetos individuos que desde Guatemala le estaban chantajeando por las redes sociales y no paraban de demandarle imágenes sexuales a base de todo tipo de amenazas. Y este chaval lo estaba viviendo todo en silencio frente a la pantalla del ordenador, atrapado en ese chantaje y camino de la autodestrucción. Le habían captado haciéndose pasar por otros menores y se habían ganado su confianza. La Policía Nacional ha intervenido de urgencia, ya que este menor había anunciado su intención de quitarse la vida. Afortunadamente no lo ha hecho, pero la sorpresa de la madre ha sido mayúscula, porque dice, le había notado raro, pero no pensó que ocurriera algo tan grave. Los detalles de esta historia hablan de la globalización que supone Internet, para lo bueno y también para lo malo. Le estaban acosando desde Guatemala y una de las conversaciones clave en la que el chico habla de quitarse la vida fue detectada por el Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Ellos fueron quienes dieron la voz de alarma avisando a Guatemala, ya que el acoso se estaba realizando desde este país. La Fiscalía guatemalteca acaba por localizar a la víctima en España y es aquí la Policía Nacional quien consigue localizar de urgencia a este menor en un municipio de Cataluña. Menuda historia la de este chico, y lo que da miedo pensar es que le puede estar pasando a cualquiera frente a otra pantalla de cualquier otro ordenador en cualquier punto de España. Las fuerzas de seguridad avisan de que lo mejor es siempre denunciar. En COPE ha insistido en ello la portavoz de la Policía Nacional, Laura Garaboa.
Siempre aconsejamos no ceder nunca al chantaje, porque este chantaje al final no acaba. Cuando un menor se encuentra en esta situación, tenemos que hacerle saber que lo primero que tiene que hacer es comunicárselo a un adulto, a sus padres, a sus profesores, y que la policía, en caso de estar siendo víctima de acoso o de intimidación en Internet, siempre va a poder actuar.
Detrás de una pantalla de ordenador se puede esconder cualquiera y no todo el mundo es bueno ni tiene buenas intenciones. Es mejor que cuando haya que empezar a hablar con alguien tengamos la guardia alta. Y es complicado porque muchas veces esos críos, estos chavales, nuestros hijos, nuestros sobrinos, dominan mejor el medio digital que los propios padres. Una de las claves está precisamente en la confianza que los padres dan y que los hijos se tienen que ganar en ese juego recíproco. un consejo como este que nos ha dado en COPE Sergio García, que es psicólogo clínico experto en adicciones.
Cuando intenta prohibir algo, lo que hace es ensalzarlo. Por lo tanto, uno como padre podría decir al hijo que le enseñase, no tanto para juzgarle, sino para conocerlo. Yo creo que cuando uno escucha y cuando uno potencia en su hijo otro tipo de actividades, finalmente hay consecuencias y consecuencias positivas.
La confianza es la base de muchas cosas. Es muy importante en casi todas las facetas de la vida. Confianza es lo que empieza a faltar en la sociedad catalana, anquilosada en ese proceso secesionista. Se acercan dos fechas marcadas por el independentismo en el calendario. Por un lado, la Diada, el 11 de septiembre, y el primer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre. Estas dos fechas que van a preceder al inicio del juicio contra los políticos catalanes encarcelados por el intento de golpe. Se va calentando el ambiente, sube la revolución. A veces ese ambiente se calienta de más y quien se acaba quemando es la gente de la calle. Manuel llegó hace 50 años a Cataluña desde su Córdoba natal. Tiene un bar en Blanes, en Gerona, donde un buen día, al inicio del verano, le colocaron en la fachada de su bar lazos amarillos. Los quitó, pero siguieron apareciendo. Los quitaba, pero volvían a ponérselos, hasta el punto que decidió montar guardia con su propio coche y al final la situación acabó, como ya saben, con Manuel increpado y enfrentándose a ese grupo de independentistas. Manuel ha pasado por los micrófonos del fin de semana de COPE. Dice que no va a aceptar lecciones de nadie.
Me dicen español de mierda, pensan fuera, facha y fascista. A mí me pueden decir en la vida de todo, pero fascista no, y facha tampoco. Yo soy hijo de una familia muy humilde que me tuvieron que sacar del colegio para venir a trabajar a Cataluña, para ganarme la vida, para poder enviar el sueldo a mis padres.
Y en el contexto catalán, más madera judicial, por si teníamos poco. No pierdan de vista que el juez del Tribunal Supremo Español, Pablo Llarena, está citado en Bélgica el martes para declarar por esa denuncia que le ha puesto el fugado Carles Puigdemont, una denuncia cuya base son unas declaraciones de Llarena en las que en una conferencia negaba la existencia de presos políticos en España. Llarena hablaba sobre las acusaciones que tienen los políticos presos y lo hacía en condicional, para respetar precisamente la presunción de inocencia, ya que todavía no han sido juzgados. Esta es la base de la demanda contra Llarena, pero la clave está en la traducción que se le ha dado al juez belga, una traducción preparada por el equipo de Puigdemont, y donde el condicional que utiliza Llarena en sus declaraciones se ha cambiado por una afirmación. Un error en esa traducción que mucha gente no considera casual, y de hecho un abogado ha denunciado ya al letrado de Puigdemont por firmar esa demanda que manipula, dice, las palabras del juez español. Sumen, ya ven, otro capítulo a esta historia interminable que algún día, espero, terminará.
COPE, estar informado.
El comienzo de este mes de septiembre abre las puertas al nuevo curso político y con él los retos que tiene sobre la mesa el gobierno de Pedro Sánchez. Optimista, el presidente tiene como objetivo principal sacar adelante los presupuestos generales del Estado y para ello tiene que llegar a un acuerdo con Podemos y aprobarlos en el mes de febrero. Ese es el margen. Por otro lado, Cataluña también es otro de los ejes principales en los que se va a basar toda esta legislatura. Lo que queda de todos estos temas ha hablado la vicepresidenta del gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, en la Plaza del Obradoiro, en Santiago, en un acto que sirve como preludio a la apertura del curso político que se empezará a iniciar mañana. Sus palabras las ha recogido Alberto Varela.
Carmen Calvo ha dedicado una parte importante de su discurso aquí en Santiago a la situación en Cataluña. La vicepresidenta afirma que el PSOE fue responsable cuando gobernaba Rajoy y le pide ahora apoyo para los populares.
Les decimos nosotros a ellos que frente a esta situación arrimen el hombro. Que hagan el favor de arrimar el hombro con cordura, con patriotismo, porque nosotros somos unos patriotas de izquierdas, oye.
Sobre el futuro político del país, Carmen Calvo no quiere hablar de elecciones, pero sí reconoce la intención del PSOE de convencer al electorado de que cuando se convoquen las urnas opten por el Partido Socialista.
Porque hemos venido para pedirle a los hombres y a las mujeres de este país, cuando toquen las urnas, que nos podemos quedar, que nos queremos quedar porque el país necesita los criterios con los que nosotros lo miramos, lo diagnosticamos.
Al Partido Popular le dice la vicepresidenta que aún no han asumido que perdieron el gobierno por corrupción.
En esta misma comunidad, en Galicia, y casi a la misma hora tenía lugar el acto de apertura de curso del Partido Popular. Su líder, Pablo Casado, ha estado en Pontevedra y ha criticado cómo está gestionando el gobierno de Sánchez la tensión que se vive en Cataluña. Además, ha expresado su deseo de que en 2019 esté su antecesor, Mariano Rajoy, en la apertura del curso político. Silvia Vieito.
Viene marcado este curso político por la preparación de las elecciones municipales y europeas, y en la mayoría de comunidades, aunque no en Galicia, también las autonómicas. Por eso, Casado ha desvelado que será el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien coordine una convención nacional extraordinaria en el mes de diciembre para diseñar los programas electorales. Escuchamos al presidente nacional de los populares.
Una convención muy relevante que además me gustaría que coordinara y liderara nuestro presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
Así se abre un curso político marcado también por el conflicto en Cataluña, con la crispación actual que Pablo Casado ha reconocido que le preocupa y recuerda que un mecanismo para frenarla es el artículo 155.
Que esa confrontación no puede seguir, que nos tomemos en serio, que el Partido Popular es el único partido que tiene los votos suficientes en la Cámara Alta para volver a aplicar la Constitución y que instaremos a su aplicación.
Y ya recordábamos ayer lo sucedido en Blanes, cuando el dueño de un bar recibía insultos tras quitar lazos amarillos que independentistas habían colocado en su establecimiento. Este fue en la escena. Esta es la escena ya bien conocida, se ha convertido en un vídeo viral que ha sido distribuido por las redes sociales. Le llaman marrano por quitar esos símbolos de su propio bar. Hablamos de Manuel García, natural de Córdoba, que llegó a Cataluña hace 50 años. Él lleva una temporada allí en Cataluña. Vaya, que es un catalán más, ¿no? Y desde los años 70 regenta este establecimiento, este local, casi 40 años abriendo cada mañana detrás de la barra. Manuel ha estado en los micrófonos de COPE para contar en primera persona todo lo que le ha ocurrido, le está pasando. Sus palabras las ha recogido Silvia Segura.
Es la segunda vez que Manuel se tiene que enfrentar a alguien por querer evitar que la fachada de su restaurante se llene de simbología independentista. La primera fue a principios de verano y la última tan solo hace unos días, cuando unos vecinos de Blanes le increparon por quitar los lazos amarillos que cubrían la fachada de su negocio. Todo ello acompañado de insultos a los que Manuel ha respondido así.
Me dicen español de merda, pesan fora, facha y fascista. A mí me pueden decir en la vida de todo, pero fascista no, y facha tampoco. Yo soy hijo de una familia muy humilde que me tuvieron que sacar del colegio para venir a trabajar a Cataluña, para ganarme la vida, para poder enviar el sueldo a mis padres.
Natural de Córdoba, Manuel lleva ya más de 50 años viviendo en Cataluña y aunque la situación le ha obligado a tomar medidas, apoyo no le ha faltado.
Ayer vinieron más de 100 personas de pueblos limítrofes de Blanes a felicitarme por el valor que había tenido a enfrentarme a ellos. Yo me he sentido orgulloso de lo que he hecho. Yo lo he hecho sin ninguna intención. Yo solamente lo he hecho por defender mis intereses.
Por ello, el mensaje de Manuel es claro: no dejar que los independentistas consigan su objetivo por la fuerza y, sobre todo, no tener miedo.
La tensión en Cataluña va creciendo a medida que se acerca ese día de la diada, el primero de las jornadas marcadas en el calendario independentista. Desde Ciudadanos, Ernest Arrimadas ha querido denunciar la situación que se está viviendo en la comunidad catalana. Ha echado la culpa al gobierno de Quim Torra y también a Puigdemont por provocar, dice, la fractura social y por permitir la propaganda que algunos ayuntamientos hacen a través de los altavoces municipales. Merche Trujillo.
Una conferencia en la que Inés Arrimadas acusa al gobierno de Quim Torra de saltarse las leyes e inundar Cataluña de símbolos políticos. Asimismo, niega que los culpables sean los que denuncian esta situación.
Queremos denunciar la fractura social que ha provocado el gobierno de Torra, el gobierno de Puigdemont, los aliados tradicionales del bipartidismo que, desgraciadamente, pues no han tenido ningún reparo en romper la sociedad catalana por la mitad.
Además, asegura que tanto el líder del PP como del PSOE están totalmente descolocados con esta situación y pide a Sánchez y Casado que no se equivoquen de rival y no ataquen a los demócratas que quieren un espacio público para todos los catalanes. Por último, ha pedido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, retirar el lazo amarillo que cuelga de la fachada del ayuntamiento porque no representa a la mayoría de los ciudadanos de Cataluña.
Arrimadas acusaba al presidente de la Generalitat, que ha estado en un acto en Barcelona y ha insistido en la vía del diálogo para solucionar el problema catalán, y ha pedido a los independentistas más sacrificios y determinación por la causa. Más madera. Torra ha querido además calificar de farsa el proceso judicial contra los líderes independentistas que actuaron en ese proceso unilateral de independencia.
Que no podem acceptar unes sentències d'un judici injust.
Bueno, eso dice Torra, no aceptarán sentencias que consideran judicialmente injustas, porque dice el juicio es injusto. Miren por dónde, precisamente Torra hoy concede una entrevista en el que ya anuncia de forma directa que quiere conmemorar de forma reivindicativa el 1 de octubre, la fecha de ese referéndum ilegal, lo que él tilda como momento fundacional de la República, y dice que va a haber actos institucionales ese 1 de octubre y además emocionantes. Como les digo, la cosa se va a ir calentando. En Barcelona, precisamente, la actuación de la Policía Nacional ha evitado el suicidio de un menor que estaba siendo acosado a través de Internet. Una operación internacional que ha contado con la colaboración de agentes españoles, el servicio, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos y la Policía de Guatemala. Más detalles, Maribel Sánchez.
Primero fue el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos el que interceptó una comunicación entre un peligroso acosador sexual y un menor que anunciaba su intención de quitarse la vida. Estaba siendo chantajeado por las imágenes de contenido sexual que había remitido a este acosador, que fue localizado en Guatemala. La Fiscalía de este país recibió la información y detectó que la víctima del chantaje se ubicaba en España y por eso remitió el aviso a la Policía Nacional, calificando de urgente el encontrar al menor. Los agentes iniciaron un procedimiento de investigación que se centró en el municipio de Cataluña. La localización del menor fue complicada y a pie de calle hasta dar con él. Él mismo corroboró los hechos. Su madre contó a los agentes que había notado un comportamiento raro en su hijo, pero que no pensó que la situación fuese tan grave. Lo explicaba en Mediodía COPE Laura Garaboa, portavoz del Cuerpo Nacional de Policía.
El grooming es una conducta delictiva que consiste en que una persona mayor de edad se hace pasar por un menor, mantiene ciertas conversaciones durante cierto tiempo a través de Internet con otro menor, como te decía, haciéndose pasar también por un menor de edad hasta que se gana su confianza.
Con la confirmación de la denuncia, la Policía de Guatemala registró la vivienda del sospechoso y averiguaron que no era uno, sino dos los implicados, que consiguieron huir. Lejos de detener su actividad de extorsión, poco después intentaron nuevamente chantajear a este mismo niño, pero ahora sí, su madre advirtió la situación, lo denunció y esta vez acabaron detenidos y en prisión.
Les hablamos ahora de esa generación llamada Generación Z, aquellos chavales que nacieron en el año 2000. Es ahora cuando van a comenzar sus estudios universitarios, acaban de cumplir 18, siendo poco o nada conscientes de los problemas actuales de la sociedad. Hombre, esto es generalizar, hay de todo. Han nacido en la cultura selfie, son nativos digitales, pero ¿hasta qué punto esto juega, por ejemplo, a su favor? Nos lo cuenta Marta González.
La generación Z, o también llamada generación selfie, son nativos digitales, feministas y solidarios. Pero respecto a otros temas como la política o el cambio climático, se comportan como turistas sociales. Juan María González Anleo es doctor en sociología.
Personas que están por la sociedad como, bueno, pues como un turista está en París. Simplemente él va viendo, se va haciendo selfie delante de las cosas, pero realmente los fenómenos sociales que están a su alrededor, excepto dos o tres, pongamos por ejemplo lo del feminismo, esta generación que está entrando ahora mismo a la universidad es una generación terriblemente eso, enrocada en su grupo de amigos y en su grupo de conocidos y en su familia.
Cumplen 18 años y muchos de ellos optarán por entrar a la universidad. Ruth González es una de ellos. Ha pasado un año en Estados Unidos y vuelve a España para comenzar sus estudios superiores.
He probado tanto el sistema educativo español como el americano. Y pues la idea del instituto, yo creo que ya cuando llevas tantos años al final te agota un poco, porque es que es dedicarle muchísimo tiempo a asignaturas a lo mejor que ni siquiera te interesan. Por ejemplo, yo con los mates. Y tú lo que estás esperando, la idea que te hacen de la universidad, es que vas a entrar a algo que tú ya lo enfocas a lo que te gusta más, que lo vas a disfrutar más.
Con ilusión, pero con la idea de que esta nueva etapa llega de forma un tanto precipitada.
Pienso que a lo mejor todo va muy rápido, que igual si no nos hubieran metido tanto en la cabeza la idea de que tienes que ir a la universidad, nada más salir del instituto, igual sí que yo me tomaría un tiempo de hacer otras cosas. Trabajar, viajar, hacer un poco cosas más en que no fueran tanto estudiar y luego ya meterme a la universidad.
Consideran que otras opciones, como la formación profesional, están desprestigiadas y no conciben una enseñanza sin el uso de las tecnologías, algo para lo que quizá la universidad española no esté preparada. en el 17% de las aulas todavía no hay conexión a Internet.
Nos centramos ahora en la tarde movidita que tuvieron ayer en Alemania y que desde luego no cesa la presión por las múltiples manifestaciones que se están dando en el este del país. Una multitudinaria protesta ultraderechista y varias concentraciones en contra de este movimiento se han encontrado en la ciudad alemana de Chemnitz. El gran despliegue policial ha impedido que los sectores más violentos de uno y otro bando se enfrentaran en las calles y acabaran provocando disturbios. Pero la cosa sigue tensa. Corresponsal de la cadena COPE en Berlín, Rosalía Sánchez.
Solamente un despliegue policial masivo pudo evitar anoche que los enfrentamientos entre radicales de izquierda y radicales de derecha terminasen en una batalla campal en Chemnitz. Los sectores más violentos, por una parte de la manifestación convocada por el Partido Antieuropeo y Antiextranjeros Alternativa para Alemania y por otra parte de organizaciones antifascistas y autónomos, protagonizaron lanzamientos de objetos, escaramuzas y un constante intercambio de amenazas e insultos en un ambiente muy hostil que se saldaba con 11 heridos atendidos en hospitales locales. La tensa situación llevó a la policía a aconsejar a los manifestantes de ultraderecha no cumplir con el recorrido de la marcha al completo después de que varios periodistas denunciasen a través de las redes sociales ataques y agresiones verbales y la policía de Sajonia confirmase al menos un ataque a un equipo de televisión alemán por parte de ultraderechistas. Es de esperar que estas marchas continúen. El lunes hay previsto un concierto de rock encabezado por el grupo Die Totenhosen en el que jóvenes de toda Alemania acudirán a Chemnitz a pedir paz y tolerancia.
También manifestaciones en Venezuela. Miles de jubilados venezolanos han tomado las calles para exigir el pago en efectivo de sus pensiones. La protesta se realiza tras la confusión que les generó un anuncio del presidente Nicolás Maduro en el que dijo que ya se podrían cobrar una parte del monto total de sus mensualidades. Eso pensaban. Estamos en Venezuela, Héctor Estepa.
Cientos de jubilados venezolanos protestaron ayer en las principales ciudades del país reclamando el pago de sus pensiones en efectivo. El gobierno de Nicolás Maduro había anunciado esta semana que el pago de las pensiones sería fraccionado este mes debido a la reconversión monetaria que le quitó 5 ceros a la moneda. Anunció el primer desembolso este sábado. El pago se produjo, según el gobierno, pero solo de manera electrónica y para ser utilizado mediante transferencia o tarjeta de débito. Los jubilados acudieron en busca de efectivo a los bancos, que no abren sus puertas los fines de semana, generando las protestas. Quienes se manifestaban decían que los productos son mucho más caros si se pagan con tarjeta y que no tienen ni para pagar el transporte o la comida. Una anciana fue trasladada a una clínica en Caracas tras ser atropellada por un conductor molesto por el bloqueo vial de los manifestantes. Los jubilados no podrán cobrar su dinero en efectivo hasta que los bancos abran sus puertas el lunes.
Familiares, amigos, rivales políticos y hasta varios expresidentes de Estados Unidos se han reunido para dar el último adiós al senador republicano John McCain tras días de vigilias y funerales en el estado al que representaban, Arizona, y en el Capitolio de Estados Unidos, donde sirvió durante más de 30 años. McCain escogió la catedral de la capital estadounidense para recibir su gran despedida. Quien no acudió a este funeral fue el presidente Donald Trump, quien, adivinen, estaba jugando al golf en un club que tiene de su propiedad a las afueras de Washington. Bueno, McCain no quiso saber nada de él, incluso dijo literalmente que no quería que acudiera a su funeral y Donald Trump lo ha cumplido y se fue a jugar al golf. Corresponsal en Estados Unidos, Adriana Rey, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Washington fue ayer escenario de la gran despedida de John McCain. Republicanos y demócratas se unieron para rendir tributo a una figura icónica en la política del país. Los expresidentes George Bush y Barack Obama recordaron cómo el legado del senador fue parte de sus propias trayectorias. Nos hizo mejores presidentes, así como mejoró el Senado y mejoró a este país, dijo Obama en su elegía. El orgullo por la trayectoria de McCain fue la nota dominante en cada una de las intervenciones, especialmente en la de su hija, que no dudó en mandar un mensaje al gran ausente. La América de John McCain no necesita volver a ser grande porque Estados Unidos siempre fue grande, aseguraba Meghan McCain, aludiendo así al lema de campaña de Donald Trump. La ausencia del presidente fue un expreso deseo del senador, quien sufrió las burlas del neoyorquino durante años. Hoy McCain será enterrado en una ceremonia privada en el cementerio de la Academia Naval de Estados Unidos.
COPE, estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes son de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches, con La Linterna, Ángel Expósito, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, vale, Expósito. Vale,
en COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir las playas, la gastronomía y la luz de nuestra costa a través de la radio. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo para meter los pies en la arena y disfrutar de 320 días de sol al año. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ismael Figueroa, redactor de cope.es, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, ¿qué estamos contando en nuestra página web ahora mismo?
Pues en cope.es, como no podría ser de otra forma, estamos abriendo con el Real Madrid y su victoria ante el Celta 4-1 y la triste derrota de un pobre Atlético de Madrid ante un gran Celta 2-0. Además, tenemos la denuncia que está sufriendo el abogado de Puigdemont por alterar esas palabras de Llarena en la que dijo, si es que ha sido así. Ya sabemos
sí,
que han sido...
El juez del Tribunal Supremo Español utilizó el condicional por aquello de la presunción de inocencia, y cuando han ido a presentarle al juez belga esa demanda de Puigdemont, pues al parecer hay un error, vamos a decir, en la traducción, y desaparece ese condicional y parece que Llarena lo afirmaba, cuando en realidad, pues lo dicho, estaba poniéndolo en condicional. Vamos a ver cómo acaba este asunto, porque claro, al abogado de Puigdemont le ha denunciado otro abogado por esto mismo.
Efectivamente. Además, también estamos contando historias como la del dueño del bar de Blanes, que entró en el programa de fin de semana.
Sí, Manuel García.
Exactamente, que se enfrentaba a los independentistas que quitaban los lazos amarillos de su propio local. También tenemos la increíble historia del niño al que ha salvado la vida la Policía Nacional, porque estaba siendo acosado a través de Internet desde países de Guatemala.
Sí, efectivamente, desde Guatemala. Una operación, vamos a tildar, de rocambolesca, ya que tuvo que intervenir hasta el Departamento de Seguridad norteamericano, que fueron quienes localizaron el mensaje clave, fíjate por dónde.
Uh-huh. Y también está dando coletazos todavía, llevamos 2 días contando la historia... creo que la recordarás, la señora italiana que abrió la puerta a un jeque que pasaba por su calle.
Sí,
porque
sí.
El señor se necesitaba orinar, vamos a decirlo así.
Tuvo un apretón.
Exactamente. La señora le abrió la puerta y el jeque le dijo, gracias señora, volveré el día de mañana, volveré cuando pasen unos años a su casa. Y 21 años después volvió y le ha regalado el viaje de su vida a Qatar.
Pues mira, es una promesa bien cumplida y ese pequeño gesto que a la señora pues le ha salido muy bien con el paso del tiempo. Gracias, Ismael.
A ti, Ángel.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir las playas, la gastronomía y la luz de nuestra costa a través de la radio. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo para meter los pies en la arena y disfrutar de 320 días de sol al año. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Pedalada a pedalada, kilómetro a kilómetro, de puerto a puerto, de etapa en etapa, de esfuerzo en esfuerzo. Los corredores de la Vuelta Ciclista saben bien que los sueños se hacen realidad cuando los perseguimos con todas nuestras fuerzas. Loterías, patrocinador principal de la Vuelta, por un deporte que transforma el mundo.
Si te vas de viaje con amigos, cada uno puede elegir la mejor opción con su voto, incluso si el destino es Voto, bonita villa de Cantabria. ¿Qué te parece la pera? ¿La pera, pueblecito de Gerona? Pues proponlo. Lo importante es no ser machacón, ni siquiera para ir a Machacón, provincia de Salamanca.
Y es que si quieres que todos tengan voz y voto, la nueva app de Guía Repsol te ayuda a organizar tus viajes en grupo, proponiendo sitios y votándolos entre todos. Descárgate ahora la nueva app de Guía Repsol y empieza a viajar como nunca antes.
Chavales, mientras vemos el partido hacemos unas pits. Bueno, vale, unos bocadillos. Pues un pico. Vale, hago unas Brooklyn Town. Disfruta de la vuelta del mejor fútbol con Brooklyn Town. La primera hamburguesa ultracongelada, 100% carne, 0% tonterías. Entra en brooklyntown.com.
Hamburguesa, Brooklyn Town. Hamburguesa, Brooklyn Town.
Llena tu despensa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, ahora tienes un 50% de regalo en congelados y helados.
Y todo un 15% de descuento en galletas y cereales.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Es la hora de poner a prueba tu creatividad, porque cuando te enteras de que en Verti te dan 3 meses gratis al contratar tu seguro de moto, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro, como que eres un gran amante de los animales y no quieres matar ningún mosquito con el casco. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Cada lunes un nuevo capítulo para seguir toda la actualidad y los mejores momentos del fútbol internacional con Fernando Evangelio en This is Football. No te lo puedes perder. Escúchalo en cope.es, en la app de Tiempo de Juego y en la tienda de podcast de tu operador móvil. No te pierdas el mejor deporte y entretenimiento de la mano de Fernando Evangelio. This is Football. Esto es COPE. Patrocinado por MarathonBet y BeSoccer.
Dan las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Sigues en la antena de la cadena COPE, sigues en el fin de semana de COPE. Soy Ángel Correas y te pongo este término encima de la mesa, grooming. No sé si te suena de algo, espero que no, pero también conviene que lo sepas, sobre todo si tienes críos o adolescentes en casa o en tu entorno. El grooming es el acoso sexual a menores por parte de sujetos que previamente les han engañado haciéndose pasar por otros chicos. Una vez ganada la confianza, comienzan entonces a pedirles imágenes de contenido sexual cada vez más. Si la víctima cede, comienza el chantaje y el caso, competiciones cada vez más fuertes de imágenes. Esto es el grooming, parece algo improbable, difícil de ocurrir, pero el hecho es que está ocurriendo y aquellos que se ocultan detrás de las pantallas se sirven de la excesiva confianza de los menores para iniciar el acoso. Parece mentira que alguien pueda caer en este tipo de trampas, que acabe enviando imágenes íntimas a alguien que prácticamente no conoce, pero hablamos de menores frente a depredadores que tienen muy claro lo que quieren, saben cómo actuar, saben cómo engañar. Todo esto viene por un caso de grooming que ha llevado al límite a un menor en Barcelona al que la Policía Nacional ha localizado de urgencia al tener conocimiento de su intención de quitarse la vida porque directamente ya no podía más con el chantaje. Una investigación que ha pasado por 3 países diferentes. Carmen Ibáñez, esta es la primera de las historias de actualidad que hasta ahora vamos a contar a los oyentes. La colaboración policial entre Estados Unidos, Guatemala y España evita un suicidio.
Las autoridades estadounidenses interceptaron una conversación en las redes sociales de un joven de Barcelona que explicaba su intención de quitarse la vida a la persona que les estaba chantajeando. 2 hombres de Guatemala que ya han sido detenidos y le exigían el envío de material pornográfico con imágenes que en cada ocasión debían ser más explícitas que en la anterior. Al descubrir sus intenciones, la policía estadounidense alertó a la española, lo que evitó el trágico desenlace.
Aún Aumenta poco a poco la tensión entre el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el líder de los populares en Cataluña, Xavier García Albiol,
quien ha acusado a Torra de ser el máximo responsable del clima de crispación que se vive en la sociedad catalana en las luchas vecinales por poner o quitar los lazos amarillos de los espacios públicos. Mientras, Torra ha llamado a los independentistas a la movilización y ha asegurado que no aceptarán la sentencia resultante del juicio al que sean sometidos los políticos que permanecen en prisión provisional por su actuación en el proceso soberanista. Por cierto, que el abogado de Puigdemont ha sido denunciado por alterar las declaraciones del juez Llarena que está instruyendo esta causa y que han servido de base de la demanda civil presentada en Bélgica por el expresidente de la Generalitat junto a otros cuatro exconsejeros en el que le acusan de falta de imparcialidad.
Y hoy finaliza la operación Regreso.
Sí, que arrancó el pasado viernes 31 de agosto y ya acaba ya esta madrugada. Se calcula que durante estos tres días se van a producir más de 4 millones de desplazamientos en las carreteras españolas. La Dirección General de Tráfico ha desplegado un dispositivo especial que incluye un mayor número de controles de velocidad con el que pretenden reducir la siniestralidad causada por superar los límites marcados en la carretera. Además, la DGT diseñará itinerarios alternativos para ayudar a evitar los tramos más concurridos según el origen y el destino de cada conductor.
Gracias, Carmen. Vamos a ver qué tenemos hoy también en el menú de la agenda deportiva. Información de Alberto Cruz.
El día dará comienzo con el derbi valenciano entre Levante y Valencia a las 12. Tras esto, el Alavés se las verá con el Español a las 4 y cuarto y el Barça jugará contra el Huesca a las 6 y media. La jornada echará al cierre con el gran derbi sevillano entre Betis y Sevilla a las 9 menos cuarto. Así valora el encuentro Machín, técnico del Sevilla, y Setién, entrenador del Betis.
Para ir muy bien en la liga necesitamos ganar. El partido inmediato es el derbi, no cabe duda de que tiene unos condicionantes mucho más allá de los tres puntos. El resultado de este partido pues puede conllevar mucha guasa durante mucho tiempo y a todo el mundo pues le gusta dar y no recibir.
Yo me conformo con un 2-1, por ejemplo, y sufriendo, fíjate. Pero lo que más me conformaría era con que el equipo jugara bien, de verdad. Y así seguro que tiene más posibilidades de ganar.
La Liga nos ha dejado también la victoria del Real Madrid por 4-1 frente al Leganés y del Celta, que logró derrotar al Atlético de Madrid por 2-0. En motor, Gran Premio de Italia de Fórmula 1 a las 3:10, con mucho morbo entre Magnussen y Alonso. Kimi Raikkonen saldrá primero, Vettel lo hará como segundo y Hamilton como tercero. Carlos Sainz comenzará en séptima posición y Fernando Alonso décimo tercero. Y en tenis, octavos de final del US Open. Rafa Nadal se enfrenta a las 6 a Vasily Lasby.
La mañana.
COPE. Estar informado. Looking
for paradise. Bueno, en los últimos meses, en los últimos años, estamos hablando mucho de la situación que está viviendo Venezuela. La situación grave, gravísima, social, económica, política que está viviendo el país gobernado ahora mismo por Nicolás Maduro. Lo estamos viendo, cientos de miles de personas están abandonando Venezuela hacia sus países vecinos y se está generando un clima importante de tensión en toda la zona. Esto en cuanto a Venezuela, pero es que no muy lejos de allí, en Nicaragua, se está viviendo una tensión social muy similar y extremadamente grave. Llevamos aproximadamente 5 meses de revueltas sociales, de enfrentamientos directos en la calle entre la población y las fuerzas de seguridad e incluso paramilitares ligados al gobierno de Daniel Ortega, que han provocado ya, atención, más de 300 personas muertas en estas protestas. Esto es extremadamente grave en este país centroamericano. Lo de Venezuela es grave. Esto también lo es. Manuel Ángel Gómez, jefe de internacional de la cadena COPE. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, unas protestas que tienen una fecha clave, el 18 de abril de 2018, la reacción de gran parte del pueblo a una serie de propuestas que había hecho el gobierno de Daniel Ortega para intentar mantener viva la economía del país, pero claro, que pasaban por un incremento brutal de los impuestos y la rebaja de las pensiones.
Sí, el detonante fue de esas protestas fue ese plan de reforma de la seguridad social y de las pensiones que quiso poner en marcha el gobierno de Daniel Ortega a mediados de abril. La reacción en la calle fue inmediata porque era restar dinero de sus pensiones a los nicaragüenses, entre otras cosas. De hecho, el gobierno nicaragüense se echó atrás en esa reforma, pero las protestas continuaron contra la forma de actuar y de ejercer el poder de Ortega. El objetivo pasó a ser la dimisión del presidente Daniel Ortega y la represión fue a más. Como dice dice, son más de 300 los muertos en las protestas, entre ellos también hay algunos policías. La Iglesia ha intentado mediar para encontrar una salida y evitar que se complicaran las cosas. Se puso en marcha un diálogo que no ha conseguido llegar a ningún sitio, prácticamente sin ningún avance. Lo que sí ha avanzado es la represión ejercida no solo por las fuerzas de seguridad nicaragüenses, sino también por grupos de civiles armados, algo parecido a los llamados colectivos en Venezuela, grupos próximos al gobierno que actúan con violencia contra los manifestantes, y cada vez hay más personas detenidas por participar en estas protestas y más denuncias de malos tratos, de secuestros, torturas, violaciones perpetrados por grupos próximos al gobierno de Daniel Ortega.
Vamos a ponerle sonido a esta situación en Nicaragua.
No podemos permitir que aquí se imponga el caos, el crimen, el saqueo. No lo podemos permitir. Y vamos a actuar conforme la ley, conforme la Constitución, para asegurar y garantizar el restablecimiento de la estabilidad de la paz social.
Las protestas en las calles, escuchábamos precisamente a Daniel Ortega hablando de intentar controlar el caos, que implícitamente eso se está convirtiendo en mano dura por parte del Estado. Esta misma semana, Manu, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya ha advertido de que Nicaragua puede ir por el camino de Venezuela. Hombre, son más de 300 personas muertas. Yo no sé si eso ya ha superado lo que puede estar pasando en Venezuela.
Bueno, no solo son las víctimas mortales, sino que más que eso es cómo está evolucionando la situación. Como vemos, hay unos cuantos elementos que hacen que aquello... la situación en Nicaragua, lo que está pasando en Nicaragua desde el 18 de abril, cada vez se parezca más a lo que ocurre en el país de Maduro. Entre otros, por ejemplo, esa actuación de esa especie de colectivos también contra los civiles, represión de los civiles, uh-huh. Y cada vez una mayor restricción de las libertades y purgas en algunos sectores o en algunos colectivos de la sociedad, ¿no?
Vamos a saludar a Rogelio Núñez, está al otro lado del teléfono, es investigador del Instituto Latinoamericano de la Universidad de Alcalá de Henares. Rogelio, encantado de saludarte. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
¿Realmente Nicaragua, Rogelio, puede terminar como está Venezuela ahora mismo? Las mismas carencias y, bueno, pues rumbo a que se consolide un régimen autoritario.
Bueno, un régimen autoritario en Nicaragua hay desde hace mucho tiempo. De hecho, una de las razones por las que se han desarrollado todos estos conflictos y todas estas protestas es porque el régimen de Ortega procedió a una auténtica desinstitucionalización. Al desaparecer las instituciones que podían haber canalizado el descontento, realmente a la población solo le ha quedado una alternativa, que ha sido lanzarse a las calles en protesta por lo que ustedes estaban comentando, pero por muchos motivos más. Fundamentalmente por el alto grado de corrupción y patrimonialización que ha tenido el gobierno. Es decir, Ortega, su círculo y su familia prácticamente han acaparado importantes sectores de la economía nacional. No al nivel de Somoza, pero es verdad que recordando a Somoza, ¿verdad? Y, por otro lado, el grado de autoritarismo en el que se ha basado el régimen y de pactos a espaldas de la población y de las instituciones. Para resumir, hay algunos paralelismos con Venezuela, pero hay dos diferencias fundamentales. Venezuela tiene petróleo y, aunque la economía está destrozada y prácticamente colapsada, el petróleo sigue siendo un elemento muy importante que explica, en parte, que Maduro siga en el poder. Y, por otro lado, la destrucción de la economía venezolana no ha llegado a ese punto en Nicaragua.
Y en lo que se refiere a la manera de responder, la manera de actuar ante estas protestas, ¿no hay cierta similitud con lo que se ha hecho en estos años en Venezuela?
Sí, sí, por supuesto, evidentemente. Además, en estos momentos nos encontramos en un momento que yo calificaría de impasse. Es decir, después de esa emergencia de las protestas, ambas partes están intentando afrontar el nuevo periodo. ¿Y cómo lo está afrontando el gobierno? Pues, como ustedes comentaban, fundamentalmente con represión y con mayor cooptación de las instituciones, porque la semana pasada conocíamos la noticia de que la policía, que tiene una tradición de bastante profesionalidad en Nicaragua, la Ortega había colocado a su concuñado al frente de la Policía Nacional, con lo cual nos encontramos que a esa mayor represión a la que está acudiendo el gobierno se le une ahora una mayor cooptación de las instituciones, cosa que por otro lado no es nueva en el régimen de Ortega.
Rogelio, la impresión es que la comunidad internacional está ignorando en general, pasando de puntillas por lo que está ocurriendo ahora mismo en Nicaragua, o puede haber alguien que se está moviendo para intentar parar, que tenga repercusión a nivel internacional la gravísima situación de este país.
Mire, lo que ocurre es que en estos momentos en América Latina están ocurriendo sucesos muy importantes a escala no solamente regional, sino mundial. Lo que ustedes comentaban de la crisis humanitaria, que lo es, una crisis humanitaria como la que se está viviendo en Venezuela, es algo que de alcance regional y mundial. También, evidentemente, el caso nicaragüense, por ahora, a una escala un poco menor, está concitando, pues ustedes hablaban incluso las decisiones y los acuerdos que ha tomado la ONU, pero evidentemente como va a ocurrir en Caracas, lo que ocurra en Managua va a ocurrir fundamentalmente por la dinámica interna de la política nicaragüense. El factor internacional tiene importancia, es absurdo negarlo, por supuesto, y más en países tan débiles como son los centroamericanos. Pero las decisiones finales se van a tomar y se van a decidir en las calles de Managua.
¿La oposición en Nicaragua está bien organizada? ¿Tienen alguien que pueda liderar las movilizaciones contra Daniel Ortega? ¿Y quién ha estado siendo o qué colectivos han sido los protagonistas en estas movilizaciones de estos meses?
Mire, es una excelente pregunta, porque en Venezuela, ustedes antes hacían la comparación, la oposición, que está muy dividida internamente y muy enfrentada, al menos consiguió construir una especie de coalición que se llamaba la Mesa de Unidad Democrática, ¿verdad?, que finalmente fue un fracaso. Si eso ocurrió en Venezuela, donde la oposición intentó institucionalizarse, mucho peor está en Nicaragua, donde es extremadamente heterogénea. En las manifestaciones y las protestas que hemos visto convive de todo. Conviven los estudiantes, que han llevado un poco la iniciativa, pero también hay grupos tradicionalmente antisandinistas, pero es que nos encontramos a figuras que incluso han sido sandinistas y que se han alejado del danielismo, que en realidad lo que gobierna ahora mismo en Nicaragua no es tanto el sandinismo sino el danielismo, vinculado a Ortega y a su esposa. Es, en resumidas cuentas, es una oposición muy heterogénea, sin un líder, sin un liderazgo claro, no ya solamente un líder, sino ni siquiera un grupo de líderes, y que no tiene un plan muy definido. Aparte, hay dos colectivos a tener muy en cuenta, que fueron importantes durante la gestión de Ortega, dos pilares del régimen. Uno, el empresariado, que claramente se ha alejado del régimen, pero que tiene, y es lógico, miedo también a pensar que puede sustituir a Ortega, porque eso no está claro. Y por otro lado, la Iglesia. La Iglesia claramente ha asumido un papel de intento de mediación, pero algunos sectores de la Iglesia, que es muy importante en Nicaragua, están muy alejados de Ortega, y Ortega ya claramente está enfilando sus baterías contra la Iglesia.
Una última pregunta, Rogelio, ya para terminar. ¿La palabra diálogo sigue teniendo vigencia, sigue teniendo sentido en Nicaragua?
Mire, vamos a utilizar de nuevo lo que ha pasado en Venezuela, incluso lo que pasó en alguna ocasión en España. Esos diálogos son diálogos trampa. son diálogos trampa, fundamentalmente porque al gobierno le sirven para ganar tiempo y para recuperar fuerzas. Y habitualmente ha pasado en Venezuela y acaba de pasar en Nicaragua, esos diálogos no conducen absolutamente a nada. Aparte, aunque le reconozco que históricamente en Nicaragua los diálogos al margen de la institucionalidad es como se han alcanzado acuerdos, pero no es este el contexto, porque en este caso el contexto y la posibilidad de acuerdos es mínima.
Rogelio Núñez, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares. Rogelio, gracias por atender la llamada de COPE.
Encantado, un abrazo muy fuerte.
Manuel Ángel Gómez, jefe internacional, me temo que vamos a seguir hablando de Nicaragua y no para bien, ¿eh?
Me temo que sí.
Gracias.
A ti.
COPE, estar informado.
Para todo el mundo, nadie cuenta el ciclismo con esa pasión que solo ponemos los de COPE.
Vive todos los días la etapa con nuestro equipo. Edi Frade, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes y Jesús Alañá.
¿Cómo es la situación de carrera? ¿Qué duro es esto, la Pereiro? ¡Muy buena!
Hola, ¿qué tal?
Disfruta en COPE más, en tu móvil y COPE.es.
De la Vuelta a España, de la Vuelta en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir las playas, la gastronomía y la luz de nuestra costa a través de la radio. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo para meter los pies en la arena y disfrutar de 320 días de sol al año. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
81.190. Serie 15.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y la historia que te voy a contar nos lleva a la localidad de Burriana, en Castellón. Desaparece un hombre de 75 años, un señor enfermo de Alzheimer. Su familia, con quien estaba de vacaciones, da inmediatamente la voz de alarma y se inicia el dispositivo de búsqueda. Pasa la madrugada, la noche, con esa inquietud que corresponde a no saber dónde está este señor. Al día siguiente es localizado por una patrulla de la policía local, en buen estado, pero con síntomas de hipotermia y también desorientación. Sin embargo, este hombre no estaba solo. Había pasado la noche pegado a un perro mestizo, abandonado, un animal que se afanaba una y otra vez por subir a la ambulancia que se llevaba al que creía su nuevo amo. Fueron precisamente los sanitarios de esta ambulancia quienes llamaron a una protectora de animales para que lo acogieran, aunque finalmente ha sido la familia de este abuelo quien ha decidido quedarse con el perro para quizás devolverle el detalle de no dejar solo durante esa noche a su ser querido. Es una historia de este domingo 2 de septiembre, domingo para muchos de Operación Retorno o más bien del final de vacaciones. ¿Existe ese llamado síndrome posvacacional o es simplemente que estamos mejor en la playa, la montaña y sin horarios y ahora nos toca volver al Tajo? Bueno, a ver qué nos cuenta Samuel del Río.
Es la frase estrella del mes de septiembre.
Hombre, Robert, vuelta al Tajo, ¿eh? ¿Qué tal las vacaciones?
Pues cortas, Susana, muy cortas. Estoy más cansado de lo que me fui.
A lo mejor te pasa lo mismo a ti. Se llama síndrome posvacacional. Los expertos lo conocen bien. El síndrome posvacacional produce una sensación de tristeza, apatía, falta de motivación y también de energía. Y la aparición de estos síntomas coincide con tu primer día de trabajo después de tus vacaciones. Curiosamente, cuantas más vacaciones tienes, peor es la vuelta a la oficina.
Con pena de volver.
Estoy agotada, me dan hasta ganas de llorar. Bueno.
Pues claro, volver a mi tierra, que aunque es maravillosa, pues tengo que volver a hacer las tareas de rutinarias. Entonces pues no apetece nunca.
Me acuerdo tanto de cuando estaba tirada en la playa, en Chiclana.
Pues la verdad es que se hace cuesta arriba porque además siendo autónomo todo el mundo vuelve con muchas prisas.
Es que me levanto por la mañana y ya pienso en la siesta.
Cuesta un poquito, sobre todo porque piensas, madre mía, todavía lo que queda de año por delante.
Me dan hasta ganas de llorar.
Si crees que tienes síndrome posvacacional, como ellos, puedes seguir estos sabios consejos. Adaptar gradualmente tus horarios. Te vas acostando un poquito antes cada día para que tus biorritmos no se te amotinen. Mantenerte activo durante las vacaciones y no volver justo el día anterior. Date un par de días de adaptación. Venga, suerte y al toro.
Ya estamos en septiembre, es muy posible que estés apurando tus últimas horas de vacaciones. Bueno, en fin, que llega la vuelta a la rutina, hay que poner ese despertador a la hora indicada, que no nos gusta, hay que seguir un horario, el comienzo del colegio para los niños. La rutina es lo que tiene, y en estas fechas en las que muchos de nosotros solemos decir eso, de que somos víctimas del síndrome posvacacional, pero la pregunta es si realmente existe o simplemente nos cuesta volver a trabajar. Para hablar sobre todo esto nos va a acompañar Lidia Polo García, es psicóloga sanitaria del Hospital San Rafael. Hola Lidia, encantado de saludarte, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, lo que comentábamos, ¿de verdad hay personas que sufren el síndrome posvacacional o es que, joder, cuesta volver del ocio, de la diversión, de estar tranquilo, relajado, volver a la rutina? A muchos de nosotros nos cuesta. ¿Existe de verdad el síndrome posvacacional?
El síndrome posvacacional no es nada más que un proceso de adaptación. O sea, es lo que tú estabas diciendo, ¿no? A la gente nos cuesta volver a nuestras rutinas, volver a nuestros horarios y sobre todo cuando hemos estado en un espacio distendido, pasándonoslo bien, disfrutando, sin ningún tipo de horario ni ningún tipo de obligación. Entonces, lógicamente, cuando volvemos a nuestro día a día, pues se nos hace duro. Es verdad que algunas personas experimentan alguna sintomatología más intensa que de lo normal, por así decirlo, pues tienen insomnio, están más irascibles, pero bueno, eso ya también entra dentro un poco de cómo tú te tomes la vida en general.
Uh-huh. ¿Cómo se combate cuando uno pues empieza a sentir agobio porque tiene que volver a la rutina, al trabajo, esos problemas que se habían olvidado durante el verano de repente pues vuelven, la incertidumbre de ese nuevo año? ¿Cómo se combate? Yo no sé si es bueno establecerse pues determinados objetivos o cómo lo podemos hacer.
Bueno, yo generalmente hablo de algunas claves previas para volver al trabajo de una manera más sana y positiva. Yo creo que es importante no volver al trabajo, o sea, no volver de vacaciones justo el día antes de incorporarte a trabajar, sino darte unos tiempos, un par de días o tres o cuatro días para adaptarte a tu vida otra vez, a dormir en condiciones, intentar no volver siempre un lunes a la jornada laboral, intenta volver un miércoles, un jueves. Esto se hace mucho también con los niños cuando se reincorporan al cole, ¿no?
Sí, pues me has quitado la pregunta, porque los niños,
es
claro.
Es un proceso muy adaptativo para los niños que también nos sirve para las personas más adultas.
Esos niños que han estado todo el verano, ellos sí, disfrutando a tope, sin ningún tipo de problema, llega la hora de levantarse un buen día, a las 9 de la mañana, de ponerse en la fila del colegio, la mayoría no lo llevan bien, ¿eh?
Claro, lógicamente, ¿cómo lo van a llevar bien? Si no lo llevamos bien los adultos, ¿cómo lo van a
llevar
bien?
Ahí las dado, ahí tienes razón.
Claro, entonces lo suyo sería, o lo positivo sería, que a nivel familiar rehiciéramos unos horarios previos tanto a incorporarnos al trabajo como a incorporarnos al cole. Unos horarios previos en los que estemos 4 o 5 días levantándonos un poco más pronto, acostándonos también más pronto, retomando el horario de comidas y cenas, porque así tanto los niños como las personas mayores nos adaptamos mejor a la rutina.
¿Cuánto tiempo puede tardar una persona en volver a adaptarse a la rutina del día a día? Bueno, depende de cada cual, supongo.
Tan duro como sea su trabajo.
Efectivamente.
Me imagino que también depende mucho de cómo tú vivas tu trabajo. Si estás en un entorno laboral sano, en el que te apetece ver a tus compañeros y a tus compañeras, en el que te sientes motivado, pues lógicamente el proceso de adaptación va a ser muchísimo más corto. Si tú no te sientes satisfecha o satisfecho en tu trabajo, pues el periodo de adaptación va a ser difícil, pero no por las vacaciones en sí, sino también previo a todo el proceso. O sea, en diciembre también vas a estar mal y en marzo también vas a estar mal. Entonces, también es una filosofía de vida, ¿no? Mm. Que qué quiero hacer con mi vida un poco así, qué modificaciones puedo hacer para sentirme mejor, no solamente cuando me incorpore al trabajo después de vacaciones.
Luego siempre nos queda el clásico ese de es lo que hay, hay que trabajar, y bueno, por suerte muchos, bueno, pues tenemos el trabajo, sabemos dónde tenemos que ir, y también ayuda lo de ponerse a planificar ya las vacaciones del año que viene, si es posible, ¿eh?
Eso siempre ayuda, saber que tenemos puentes, festivos y vacaciones en mira siempre ayuda.
Lidia Polo García, psicóloga sanitaria del Hospital San Rafael, gracias.
Muchísimas gracias, un placer.
La mañana.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Eres de los que andan con pies de plomo o ligero como una pluma? Pues este verano vas a caminar ligerísimo, porque Fluchos te ofrece zapatos absolutamente cómodos. Te enamorarás de su piel cosida artesanalmente y de sus suelas flexibles y ligeras para tus paseos veraniegos. Camina más fresco y ligero con Fluchos, absolutamente cómodos.
Empezar septiembre así es otra cosa.
Porque con nuestros tecnoprecios se te va a poner cara de felicidad.
Especialmente con el 15% en todos los portátiles Lenovo Yoga.
Por ejemplo, un portátil Intel Core i3 por solo 594 euros.
Con una financiación hasta en 12 meses.
Solo hasta el 12 de septiembre con los tecnoprecios de Hipercore y El Corte Inglés.
El seguro de hogar más que perfecto. Además de las mejores coberturas, tiene un precio imbatible. Es como encontrar ese bañador que te encanta, que esté rebajado y que además te siente como un guante. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es. El seguro más que perfecto está en Verti.es.
Agricultor. ¿Quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech. Comprometidos con el agricultor.
¿De quién es esta chaqueta?
Si es de flamencos y palmeras azules, es de Javi.
Eres único y tu Citroën también. Aprovecha los días de la colorterapia Citroën y elige entre 203 combinaciones desde 8.990 euros. Y de regalo hasta 2.600 euros en personalización, 1.000 euros adicionales en unidades en stock y mucho más. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Dedicado a los por si pasa algo, a los yo no he sido, a los retrovisores, los imprevistos, al aparcar de oído. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family.
Con Family Seguros, ahora y hasta el 31 de octubre tendrás toda la protección que necesitas con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, entre muchas más ventajas. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Estudiante opositor, empezar con buen pie el próximo curso debe ser tu prioridad.
Empezar bien es el primer paso para el éxito académico. Con el Instituto Pascal puedes.
Aprende con el método Pascal a fijarte en metas, a organizarte, planificarte y aprender un buen método de estudio. Son plazas limitadas en casi toda España.
No te quedes fuera. Entra en institutopascal.com y reserva tu plaza.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, recibe el saludo de Ángel Correas en este inicio del domingo 2 de septiembre y lo primero que te voy a contar es que va a ser una jornada de tiempo estable, con más temperatura localizada en las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla, Badajoz, Cáceres, Toledo, Madrid, Ávila, Orense y Salamanca. Ahí es donde dice la Agencia Estatal de Meteorología que puede hacer en esta jornada un poquito más de calor, rondar más o menos los 35 grados y quizás, siendo ya generosos, los 38. Puede haber alguna lluvia en el sur de Cataluña, en el norte de Valencia y quizás en Baleares. Y en el resto del país, pues te lo puedes imaginar, un tiempo estable, como te decía, y más bien despejado. Por favor, ten precaución en la carretera. Si vas a ser uno de los que vayan hoy a participar, por decirlo de alguna manera, en la jornada más importante de la operación Retorno de Verano. Hasta hoy se prevén más de 4 millones de desplazamientos desde el viernes, el día en el que comenzaron a volver a casa un buen número de españoles. Hoy, ya te digo, es la jornada clave al volante. Ya no aguantaba más, estaba al límite y así se lo dijo a quienes le estaban chantajeando a través de internet si no enviaba más imágenes de contenido sexual. El protagonista de esta historia es un menor de edad de Barcelona que le dijo a su acosador que se iba a quitar la vida. Esta conversación fue interceptada por el Departamento de Seguridad de Estados Unidos y localizaron a este acosador en Guatemala. La Fiscalía de este país, de Guatemala, consiguió averiguar que la víctima del acoso estaba en España y envió una alerta urgente a la Policía Nacional. Lo de la urgencia es precisamente porque este chico había dicho que se quería quitar de en medio. Nuestros agentes delimitaron la búsqueda a Barcelona y en una investigación de calle, preguntando a pie de calle, dieron con este chaval menor que efectivamente reconoció lo que le estaba pasando. Su madre aseguró que le había notado apático, pero no pensó en algo tan grave. En Guatemala, mientras tanto, una vez se confirmaron los hechos, se procedió a registrar la vivienda del sospechoso y se descubrió que no era uno, sino dos los acosadores y que las víctimas no era una, sino que eran múltiples. Consiguieron huir de este registro de la policía y, lejos de ocultarse, miren por dónde, volvieron a contactar con este chico. Le intentaron chantajear de nuevo. Le volvieron a pedir imágenes de contenido sexual. Esta vez, su madre sí detectó lo que ocurría y esta vez, estos individuos, por decir algo, acabaron detenidos. Lo que les acabo de contar, la verdad es que parece un guión de película, pero es real, bastante real. Es un ejemplo de lo que la policía denomina grooming, acoso sexual a menores. Y hay varios consejos. El primero, la prudencia en la red, no fiarse de nadie que no conocemos. Y el segundo, no ceder nunca a chantajes de este tipo porque, dice la policía, siempre van a ir a más. Ese depredador siempre va a querer más. Hay que denunciar, lo primero, a los padres. Y lo segundo, hay que irse directamente a la policía. Ellos, los padres, evidentemente, y la policía están ahí para ayudar. Les puede ser útil una página de la Policía Nacional que tiene consejos en este sentido. Yo se la digo, www.ciberexperto.org. Y a medida que se acerca la fecha de la Diada en Cataluña, ese próximo 11 de septiembre, y del aniversario del referéndum ilegal, van aumentando las revoluciones políticas. Hay políticos que directamente pisan un poquito el acelerador. Quizás toman demasiada velocidad y luego vienen las curvas y luego no salimos, pero es lo que hacen. Lo último es que Quim Torra ya promete hoy, en una entrevista en el diario Punta Avui Catalán, un acto emotivo para ese 1 de octubre, para ese aniversario del referéndum ilegal. Dice que ese día hay que volver a los colegios en los que se escenificó el referéndum ilegal para recordar lo que llama Torra el acto fundacional de la República Catalana. En fin, que siga lo suyo. No parece sano que el ambiente, que está ya muy polarizado, se caliente todavía más, pero se calienta al paso del calendario y se han materializado los lazos amarillos en ese pulso abierto ya en la sociedad catalana entre los que ponen los lazos en espacios públicos de todos y los que están retirando esos lazos del espacio público de todos. El ambiente se calienta y quien se acaba quemando al final es la gente de la calle. El último ejemplo tiene nombre y apellidos. Manuel García, un ciudadano anónimo, hasta que se ha hecho viral un vídeo en el que se ha acabado enfrentando a una serie de independentistas de Blanes, en Gerona, donde él tiene su negocio desde hace aproximadamente 40 años. Aquí en COPE nos contaba cómo ha sido toda esta historia. Y todo ha comenzado porque Manuel tiene un bar y en ese bar los independentistas le han colocado los lazos amarillos. A Manuel, que no es independentista, no le gusta y ha quitado de su propiedad los lazos. Esto, pues ya ven, no se ha entrado nada bien a los independentistas y se produjo el incidente que les estamos contando. Manuel, como les decía, ha pasado por el fin de semana de COPE.
Que no pasa nada, que al contrario, la satisfacción que recibes es mayor que los miedos que puedas aguantar.
Valiente este hombre, dice que está ahí y que no hay que tener miedo. Fíjense la paradoja, los lazos, que es un objeto que está diseñado para unir, para atar, pues acaban convertidos en un peligroso elemento de fragmentación por aquello de los colores, de los símbolos. No solo pasa en Cataluña, pasa también en muchos otros rincones del mundo. Somos así. Es curiosa la iniciativa de un colectivo ciudadano allá en Barcelona, uno de los nuestros. Se llaman, o se hacen llamar, y se han dedicado a poner lazos, pero no amarillos, sino de todos los colores. Así, con esta acción quieren llamar la atención sobre lo que también es una evidencia, que es que en Cataluña hay más problemas que la causa independentista, que parece que solo existe eso, pero no se habla de ellos. Solo existe el tema secesionista, solo se habla de esa cuestión cuando en realidad, pues en fin, se lo pueden imaginar, la gente empieza a estar harta del asunto. Y en el contexto catalán, más madera judicial. Y no pierdan de vista que el juez del Supremo, Pablo Llarena, está citado en México el martes para declarar por la denuncia que le ha puesto el fugado Carles Puigdemont. Una denuncia cuya base son unas declaraciones de Llarena en las que en una conferencia negaba la existencia de presos políticos en España. Llarena, el juez, hablaba sobre las acusaciones que tienen los políticos presos y lo hacía en condicional para respetar aquello de la presunción de inocencia, ya que estos políticos todavía no han sido juzgados. Él solamente está instruyendo la causa. Esta es la base de la demanda contra Llarena, pero la traducción que le han dado al juez belga, una traducción que ha sido preparada por ese equipo legal de Puigdemont, el condicional de Llarena se ha cambiado por una afirmación. Es decir, que parece que el juez español no está respetando esa presunción de inocencia. Pero claro, es que se ha cambiado el condicional por una afirmación. Un error de traducción que mucha gente no considera casual y, de hecho, un abogado se ha decidido a denunciar al letrado de Puigdemont por firmar esa demanda que manipula, dice, las palabras del juez español. A ver cómo acaba todo este asunto. Por lo pronto, ya lo ven, en los tribunales. Noticias que conforman la actualidad de este domingo y hay más que te vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Adrián Gil. Localizan el cuerpo de un hombre sin vida en el río Miño.
Se trata de un hombre de 49 años. Una familia presenció el momento en el que la víctima se arrojó al embalse de la presa de Belle. El cuerpo ha sido encontrado sin signos de violencia y se desconocen las causas de lo ocurrido.
También se desconocen las causas de la muerte de una mujer en Sils.
Debido a su estado de descomposición, los primeros datos de la autopsia no han podido determinar las causas de su muerte. La mujer, que habría fallecido en noviembre del pasado año, fue encontrada ayer envuelta en plásticos. Los Mossos siguen buscando a su hijo.
El autor del apuñalamiento en Ámsterdam tenía motivos terroristas.
Así lo indica la policía a través de un comunicado. Asegura que las víctimas elegidas por este hombre el pasado viernes fueron elegidas al azar. Los dos heridos ciudadanos estadounidenses siguen recuperándose en el hospital. La investigación continúa y se desconoce si el atacante tenía alguna relación con algún grupo terrorista.
Nuevas concentraciones de signo contrario, bastante tensión en Alemania.
Sí, una manifestación ultraderechista y varias concentraciones en contra de este movimiento se han encontrado en la ciudad alemana de Chemnitz. El gran despliegue policial ha impedido que ambos bandos se enfrentaran.
Manifestaciones también ha habido y las sigue habiendo en Venezuela.
De los jubilados venezolanos que exigen el pago en efectivo de sus pensiones. La protesta se realiza tras el anuncio del presidente Nicolás Maduro, en el que dijo que ya se podrían cobrar una parte del monto total de sus mensualidades.
Por cierto, que el gobierno de Venezuela sigue negando que haya un éxodo de ciudadanos que están saliendo como pueden del país. Eso lo niega el gobierno de Nicolás Maduro. Luego, precisamente, hablaremos con una de estas personas que tuvo que salir de Venezuela y que ha vivido la situación que están viviendo ahora mismo sus compatriotas en países como Ecuador, Colombia o Brasil, donde la cosa se les está complicando mucho. Más noticias. Último adiós al senador norteamericano John McCain.
Tras días de vigilias y funerales en el estado al que representaba, Arizona, y en el Capitolio de Estados Unidos, donde sirvió durante más de 30 años, McCain escogió la Catedral de Washington para recibir su gran despedida. De nuevo, el gran ausente ha sido Donald Trump.
Y en los deportes, el Real Madrid, bueno, ha cumplido y el Atlético de Madrid pincha.
El conjunto blanco consigue una victoria contundente por 4-1 frente al Leganés, mientras que los de Simeone pinchan embalaídos ante un gran Celta de Vigo. Hoy se enfrenta el Barcelona contra el Huesca y a las 9:45 será el turno del derbi sevillano entre el Sevilla y el Betis.
Y además de los titulares, hoy tenemos los sonidos del día. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, pide al PP y a Ciudadanos que echen una mano para solucionar el conflicto en Cataluña.
Les decimos nosotros a ellos que frente a esta situación arrimen el hombro, que hagan el favor de arrimar el hombro con cordura con patriotismo. Porque nosotros somos unos patriotas de izquierdas, oye, por España, por Galicia.
El líder de los populares, Pablo Casado, quizás como respuesta, recrimina la actitud del Ejecutivo de Sánchez precisamente allí, en Cataluña.
El gobierno no está haciendo nada a la hora de generar, los independentistas, no los constitucionalistas, de generar y de tutelar una crispación en la calle que empieza a dar miedo. No podemos pasar de los lazos amarillos a los lazos negros.
Y otro clásico. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, califica de farsa el proceso judicial contra los líderes independentistas.
Que no podem acceptar unes sentències d'un judici injust.
No podemos aceptar sentencias de un juicio injusto, dice el presidente de la Generalitat, Inés Arrimadas. La líder de Ciudadanos en Cataluña precisamente critica a Torra y le acusa de fracturar la convivencia de la sociedad catalana.
Queremos denunciar la fractura social que ha provocado el gobierno de Torra, el gobierno de Puigdemont, los aliados tradicionales del bipartidismo que, desgraciadamente, pues no han tenido ningún reparo en romper la sociedad catalana por la mitad.
Hablando de ruptura en la sociedad catalana, Manuel García, dueño de un bar en Blanes, en Gerona, fue increpado por quitar lazos amarillos que le habían puesto en su local. Así lo contaba en el fin de semana de COPE.
Me dicen español de merda, pestan fora, facha y fascista. A mí me pueden decir en la vida de todo, pero fascista no, y facha tampoco. Yo soy hijo de una familia muy humilde que me tuvieron que sacar del colegio para venir a trabajar a Cataluña, para ganarme la vida, para poder enviar el sueldo a mis padres.
Más noticias que les estamos contando. El inspector de la Policía Nacional, Israel Díaz, cuenta cómo los agentes evitaron el suicidio de un menor que estaba siendo acosado sexualmente a través de las redes sociales.
Con una captura de pantalla simplemente en la cual el menor manifestaba su intención de suicidarse, hicimos investigaciones y en unas horas se consiguió identificar al menor. A continuación se llevaron unas gestiones en la calle, llevaron a cabo unas gestiones en la calle para tratar de confirmar su domicilio y se le puso en protección.
Estaba siendo acosado desde Guatemala por dos individuos que estaban en Guatemala. Laura Garaboa, portavoz de la Policía Nacional, cuenta a la cadena COPE algunos consejos para evitar este tipo de acosos a menores.
Siempre aconsejamos no ceder nunca al chantaje, porque este chantaje al final no acaba. Cuando un menor se encuentra en esta situación, tenemos que hacerle saber que lo primero que tiene que hacer es comunicárselo a un adulto, a sus padres, a sus profesores, y que la policía, en caso de estar siendo víctima de acoso o de intimidación en Internet, siempre va a poder actuar.
COPE, estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @COPE/es y en facebook.com/COPE.
Cuando parece que el día acaba, en la linterna comienza lo más importante: el reto de aportar a quien me está escuchando el contexto y las claves de la información que ha recibido hasta ese momento. La noche tiene vocación de análisis con voces autorizadas, de reflexión, tratamiento sereno de lo que te preocupa y te afecta directamente como ciudadano. Queremos dar voz a los que habitualmente no tienen voz. Queremos llevar la radio donde tiene que estar.
En COPE, La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Seguro que algún día inventan la forma de vivir nuestro mar a través de la radio. Notar la luz, la brisa y el agua salada. Es posible que algún día pueda saborear nuestra gastronomía, conocer nuestra cultura y sentir la paz de nuestro interior a través de las ondas. Ese día no hará falta desplazarse al Mediterráneo. Hasta entonces, creemos que lo mejor es que vengas a vivirlo. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Lo estamos viendo, lo estamos comprobando, se ve a diario. Llevamos meses con esas imágenes, años, centenares de miles de personas abandonando Venezuela ante la extrema situación que está viviendo este país. Centenares de miles que están viviendo la dramática situación humanitaria, económica y social en Venezuela. Eso está generando un clima de tensión importante en los países limítrofes que de alguna manera han acogido o intentan acoger a estos centenares de miles de personas. Vamos a saludar a Victorino Hernández, es venezolano, una de esas personas, millones quizás, que tuvo que abandonar su país en un momento determinado. Ahora mismo está en España, pero su periplo no fue directamente hasta nuestro país, sino que, digamos, pasó por una intensa vivencia en todos estos países desde que abandonó Venezuela. Victorino, muy buenos días.
Sí, buenos días.
Bueno, queremos saber de ti, en primer lugar, ¿por qué saliste de Venezuela?
Sí, bueno, yo me gradué de la universidad, soy informático, me gradué en el 2015. Y pues, evidentemente, ya el país no era lo que era antes. El país donde yo crecí no existe, básicamente, por este gobierno que está actualmente. Y pues, llegado el 2015, yo me gradué de la universidad y pues mis opciones siempre fueron irme a Alemania. Yo quería hacer mi posgrado en Alemania y como ya no me daban los ahorros, porque la inflación se había comido todos mis ahorros de mi fondo estudiantil, pues decidí evaluar mis opciones y evidentemente mis opciones eran países cercanos y realmente mi presupuesto me daba era para irme a Ecuador. Entonces me fui primero de vacaciones y vi un poco cómo iba todo y pues me gustó la verdad el país y me mudé a Quito. Me mudé a Quito el 15 de febrero del 2016.
El 15 de febrero de 2016. Sí, en correcto. Aquel momento supongo que ya, bueno, eran miles las personas. ¿Cómo saliste tú, por cierto, a Venezuela? ¿A través de avión o lo hiciste a través de la frontera de
sí,
Cúcuta?
Sí, claro. No, porque yo cuando me fui, realmente, de hecho no habían tantos venezolanos en Ecuador y en el 2016 todavía había la posibilidad, o sea, no estaba tan, la situación no era tan mala como es actualmente, o sea, era mala, pero no tan mala como está ahora mismo, pero yo me fui por avión, evidentemente, pero ya en esa época habían personas que se iban por tierra, ajá, cruzaban las fronteras y todo.
La situación en Ecuador, cuando tú llegaste, dices que no era tan mala, relativamente te acogieron bien.
No, me refiero en Venezuela, no era tan mala como ajá, actualmente está. Pero, a ver, a mí en realidad me acogieron bien, pero Ecuador es un país donde realmente hay xenofobia por los venezolanos. Hay un poco de xenofobia, sin embargo yo tuve la suerte de no, o sea, verme inmerso en ningún problema de que me viese yo afectado o que me insultaran o algo por el estilo, pero sí sé que, o sea, es un poco un tema de que, porque es que la competencia es tan grande y realmente Ecuador es un país, al menos en Quito, en la ciudad de Quito, hay pocas oportunidades de empleo, entonces para los propios ecuatorianos ya es difícil conseguir trabajo, o sea, el trabajo es reducido, entonces de por sí ya llega una oleada de venezolanos tan grande que evidentemente ellos se quejan un poco de que nosotros le quitamos un poco el trabajo. Uh-huh. Entonces, eso por un lado, y por otro, pues ahora, antes de yo venirme, sí vi que había, o sea, se cuatruplicó la cantidad de venezolanos y era una cosa impresionante, parecía de hecho más Venezuela que Ecuador, o sea, yo veía más personas en la calle hablando mi propio acento, o sea, hablando con mi acento que ecuatorianos. Entonces, sí, y vi que muchas personas estaban literalmente en la calle vendiendo, o sea, era un poco triste, la verdad, el panorama.
¿Cómo ves lo que está ocurriendo actualmente? Cuando ves la reacción, vamos a decir tensa como mínimo, en los países como Ecuador, como Colombia, como Brasil, que incluso, bueno, pues pone al ejército en el control de las fronteras, cuando ves que se produce esta reacción contra tu gente, que son los venezolanos que están saliendo de la miseria, ¿qué es lo que sientes? Tú que has estado ahí, que has tenido que salir prácticamente por el mismo motivo para buscar una oportunidad, ¿qué es lo que sientes al ver esas imágenes, al leer esas noticias?
Pues a mí la verdad me da muchísima tristeza. Me da tristeza porque Venezuela fue un país que acogió a muchísima gente. Por ejemplo, mis abuelos llegaron de Canarias por el Holocausto. Mis abuelos eran canarios y pues los recibían con las puertas abiertas. Era un país que en algún momento tenían que tener visa ecuatorianos y otros países aledaños de Latinoamérica para poder entrar. Entonces, me parece triste un poco que no haya un ente externo, internacional, que pueda regular, y yo sé que no se pueden meter directamente con el gobierno, pero sí deberían de regir, porque a la final es un gobierno que está haciendo tanto daño, que es un gobierno corrupto, y que la verdad no está allí por votos, es por hacer trampa y jugar sucio. Entonces, la verdad, Venezuela sigue siendo un país muy rico, la entrada de dinero es muy grande, claro, que la que recibe, pero obviamente esto no lo, lo gestionan bien.
Y sus propios recursos naturales, es un país riquísimo en recursos naturales.
Claro, hasta para turismo y todo, pero bueno, ahora con la inseguridad que hay, con todo lo que hay, entonces...
Imposible,
pues, claro. Claro, es imposible. Entonces, yo me da muchísima pena porque la verdad ahora no nos están recibiendo bien en países cercanos. En un inicio, cuando yo migré en 2016, sí, y la verdad eran muy muy atentos conmigo, fueron muy buenos conmigo, no me puedo quejar de Ecuador. La verdad a mí me fue muy bien, o sea, pero yo de verdad ahora mismo en 2018, antes de yo venirme a España, la situación no solo en Ecuador. Yo tengo amigos también que se fueron a Perú, se han ido a Chile, Argentina, tengo familia también y la verdad es la situación es dura.
Victorino, ¿qué tal te va aquí en España, ya para terminar?
Bueno, en España me va bien, la verdad, no me puedo quejar. Me siento más que todo como en casa, como familia, porque o sea, yo, mis abuelos y mi padre eran españoles y ya fallecieron lamentablemente, pero me siento muy muy identificado con la cultura y bueno, muy acogido, la verdad.
Victorino Hernández es venezolano, ha vivido en su propia experiencia lo que es salir de su país y tener que viajar, intentar ganarse la vida en estos países limítrofes a Venezuela, donde ahora mismo se está produciendo esta tensión a causa de la presión migratoria. Victorino, gracias y suerte, ¿eh?
Ya, muchísimas gracias, hasta luego.
La mañana.
COPE, estar informado. In my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. When you dance,
Adrián Gil,
Ángel Correas.
Bueno, ya tenemos las portadas encima de la mesa. Has pasado un ratito ya echándole un vistazo a las primeras páginas de los periódicos a ver cómo se están abordando los diferentes asuntos de actualidad. Suele pasar los domingos, ¿no? Que los periódicos llevan temas propios en esas portadas, comenzando por el diario ABC. Bastante elocuente la portada. Es una mano que maneja los hilos de varias marionetas. Y los protagonistas, pues, son los encausados en ese proceso judicial de los ERE de Andalucía, que cuenta ABC en esa portada, que ocupa toda su primera.
Sí, los protagonistas de la mayor trama de corrupción de la historia de nuestro país, titula Los clanes de los ERE, esposas, maridos, cuñados, amigos metidos a empresarios. El diario ABC, en vísperas de que se reanude el juicio, revela cómo más de un centenar de personas vinculadas al PSOE andaluz se repartieron ayudas millonarias al empleo. Precisamente su editorial trata sobre ese juicio que da comienzo mañana, habla sobre los 8 clanes que hay identificados, todos ligados a la Junta y que obtuvieron un total de 127 millones de euros. A la cabeza de esos clanes, los expresidentes Chávez y Griñán, asegura el editorial que los procesados han pretendido desviar la atención de la opinión pública en todo momento durante más de una década. Y concluye diciendo que el blanqueo de la imagen de los procesados no tiene ningún tipo de pase y que lo que está claro es que el PSOE andaluz se lucró con esos ERE de Andalucía.
Bueno, pues también, cómo no, vamos a estar pendientes de cómo se retoma ese juicio de los ERE en Andalucía, el asunto principal que lleva hoy ABC en su portada. El diario El Mundo, bueno, pues se centra en las palabras de Pablo Casado, que ayer, digamos, abrió el curso político del Partido Popular en Pontevedra. El titular que destacan precisamente tiene como protagonista al actual presidente del PP, que se refiere al anterior presidente del PP, ¿no, Adrián?
Sí, a Rajoy. Casado tiende puentes a Rajoy y le ofrece un despacho en Génova. El nuevo líder del PP, titula El Mundo, reivindica en Cotobade el legado de su antecesor y subraya que se ha sido muy injusto con él. Un poquito más abajo, Ángel, podemos ver la fotografía central en referencia a ese funeral del senador McCain. Lo acompaña ese titular, todos menos Trump, en el adiós al buen soldado. Además, también hace referencia al curso político del PSOE. El gobierno reconoce una desaceleración económica. En el primer mes de Sánchez salieron de España 11.000 millones de euros. Precisamente de esos problemas económicos habla el editorial del Mundo. Considera que a pesar de que los datos del turismo van a ser buenos, la auténtica realidad económica del país es que sufre un enfriamiento que se ve incrementada por la inacción del Ejecutivo, que tiene estancados esos presupuestos. Algo muy alarmante, asegura el Mundo, ya que se intuye que Pedro Sánchez, según su currículum, se le presume conocedor de esta materia.
Bueno, sobre Sánchez precisamente, también ocupa algo de protagonismo en la portada del diario La Razón, Adrián.
Sí, donde bueno, es protagonista Dolors Montserrat, la portavoz del PP en el Congreso. En una entrevista concedida a La Razón dice que Sánchez debe explicar si su pacto oculto con Torra es no aplicar el 155 y además lo acompaña con una encuesta de NC Report en la que refleja que el 62% quiere elecciones, un tema que también ha reflejado las páginas interiores del diario. Dice que comienza un nuevo curso político y que a pesar de ello Sánchez dio su palabra de convocar elecciones lo más pronto posible y no ha sido así, y es que la política llena de errores que afectan sobre todo a la economía y el plan de negociación con la Generalitat ha hecho que crezca la preocupación con todos los españoles.
Dolors Montserrat, protagonista en La Razón, y en El País la protagonista en este caso es otra.
Inés Arrimadas, que también ha concedido una entrevista al País, dice: negar el conflicto social es no ver a media Cataluña. Asegura además que Cataluña está rota y que se debe hacer política, pero en ningún caso dejando de impartir justicia. También habla sobre el nuevo curso del gobierno. El gobierno se juega su futuro con la votación de 6 decretos. Un curso político con varios desafíos sobre la mesa. Asegura la editorial del País que todos los partidos, incluido aquellos que lanzan desafíos al Estado, deben saber los límites democráticos de actuación.
¿Te gusta U2, Adrián?
Me gusta muchísimo.
¿Te gusta muchísimo U2? Bueno, pues...
¿A ti?
A mí también.
Sé que eres gran fan de U2.
Sí, señor. Tú y yo compartimos gustos musicales. No todos, pero algunos. Mira lo que le ha pasado a Bono, al cantante de U2 en Berlín.
So sorry. Thank you. So...
Bueno, pues ahí lo tienes, que se ha quedado sin voz, algo así como lo que le pasó a Sabina. A todo el mundo le puede pasar encima de un escenario, sobre todo gente que lleva tantísimo tiempo. Y, en fin, que U2 ha tenido que suspender su concierto en Berlín, precisamente porque, bueno, se ha quedado sin voz. Seguramente será un problema puntual, tranquilo.
¿Alguna vez nos ha pasado esto también? Nosotros,
bueno,
¿eh?
Bueno. Pues así ponemos con la música de U2 punto y final a esta edición de la mañana del fin de semana del domingo. Ahora te quedas con Iglesia Noticia y con Faustino Catalina.